José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos al partidazo. Tenemos unos cuantos asuntos que comentar con ustedes antes de que hagan otras cosas. Por ejemplo, deben saber que ha cerrado la gira asiática el Barcelona esta mañana ganando 5-0 al Daegu. Dos goles de Gavi, que parece que ha vuelto, Lewandowski, Toni Fernández y Rashford, que ha hecho el primer gol con el Barça. Se ha ido Cubarsí tocado en el partido en la rodilla, pero dicen desde el Barcelona que solo un golpe en la rodilla sin preocupación. El Barcelona ya está volviendo a España. 3 partidos, 3 victorias, 15 goles. Lo próximo, el domingo, el Gamper contra el Como de Cesc Fàbregas. Hoy ha vuelto el Real Madrid con algunas preguntas que vamos a tratar de resolver. ¿Fichará algo más el Real Madrid? Parece que no. ¿Qué pasa con Rodrigo? Si es que pasa algo, que parece que no pasa. ¿Qué pasa con Ceballos, Mendy, Álava? Ahora vamos a preguntar. El nuevo en el día de hoy era Álvaro Carreras, en el primer día con Xavi. Se queja el Real Madrid ya. Antes de empezar la Liga se queja, lo hace a través de su medio oficial, a través de Real Madrid Televisión, y ha dicho en el día de hoy, con respecto al poco descanso que tiene el Real Madrid antes de empezar la Liga, que la Liga empieza viciada, alterada y manipulada. Empieza fuerte Real Madrid Televisión y el Real Madrid. Fichajes del día que deben conocer: la Real ficha a Guedes, que estuvo en el Valencia y en el Villarreal, viene del Wolverhampton, paga la Real 4 millones de euros más 2 en variables, y el Betis ha fichado al centrocampista colombiano Nelson de Osa. 3 partidos amistosos de 2 clubes, porque han terminado hace muy poco el partido entre el Atleti de Bilbao contra el Liverpool. Ha jugado en Liverpool 2 partidos, uno con más suplentes, Liverpool 4, Atleti de Bilbao 1, y el segundo con más titulares, Liverpool 3, Atleti de Bilbao 2. Pero atención, que preocupan 2 lesiones. Se ha lesionado Sanchez en la rodilla y Yuri en el tobillo, y parecen, no son graves, muy graves, pero son lesiones importantes. Y acaba de terminar el trofeo Antonio Puerta en Sevilla, en el Sánchez Pizjuán. El Sevilla juega contra el equipo de Michel, el Alcasiat, el equipo de Michel y de Nacho. Han empatado 2 y en los penaltis ha ganado el Sevilla. Todo esto esta noche en el partidazo.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
El primer saludo de esta noche de agosto es para Tomás Guas. Hola, Tomás, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
Pues yo encantado de escucharte, querido.
Bien, igualmente, todo bien.
Loco con esos 2 partidos, los mismos, el Atlético a las 4, a las 7, a las 9, está bien esto.
Es increíble cómo han cambiado los tiempos. Estaba hablando yo en la reacción de que ahora los partidos, además, los retransmiten las redes sociales de los clubes, que son los que retransmiten los partidos. Se terminaron los torneos aquellos de verano que vivíamos, el Trofeo Naranja, el Teresa Herrera, el Ramón Carranza, todos esos partidos. Y ahora se juegan 2 partidos en el mismo día, con titulares uno y con suplentes otro. Es increíble, ¿eh?
¿Qué tiempo?
Bueno, ahora hablamos con Peña, que nos cuente sobre todo las lesiones de Sanchez y de Yuri, que preocupan el inicio de la temporada. Está también Rubén Cañizares con la Fuerza de ABC. Hola, Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué pasa, Corrochano? Buenas noches.
Se acabó lo bueno, ¿no?
Puf.
Se acabó lo bueno. Algún día tiene que acabar si se acabó lo bueno.
Sí, hay que coger impulso para cuando vuelva a venir lo bueno, ¿no? No sé cuándo será. ¿Cuándo es la final del Mundial? El 19 de julio del año que viene.
Sí, queda casi un añito para que llegue ese momento.
¡Qué barbaridad!
Bueno, y suerte que tenemos de poder contarlo a todos los oyentes y lectores. Y está también, pues se acabó lo bueno también, Arancha Rodríguez. Hola, Arancha, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, sí, se acabó lo bueno, pero bueno, ya queda menos para que vuelvan las vacaciones otra vez, ¿no?
Bueno, y para contarle a los oyentes un montón de historia. Antes de hablar, os he convocado para hablar del Real Madrid, de las historias de Madrid, porque hoy ha vuelto el Real Madrid. Ahora ya vamos a Asia para que nos cuente Víctor Lozano lo que está pasando en el Barcelona. Pero antes os quiero poner un par de historias que hoy hace un año justo, en París, ahí estaba Arancha en el Porte de la Chapelle, el 4 de agosto. ¿Sabes lo que pasó, no, Arancha? El 4 de agosto. Hace un año.
Sí.
En París.
Sí.
En el porte de la Chapelle pasó esto.
Sí.
Buena dejadita de Carolina, que ahora busca el remate. Ay, 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 cuidado, cuidado, cuidado esa caída. Cuidado esa caída. No, 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 Manolo. No, no, no. Otra vez no, por favor. Otra no, vez no, por favor. No me lo puedo creer. Otra vez no en ese apoyo, Carolina. Por favor, no.
No me lo puedo creer.
Por favor, no seáis tan crueles. No le hagáis esto a Carolina otra vez. No le hagáis esto. 2019, ligamento cruzado anterior derecho. 2021, el izquierdo. Ojo a los gritos de Carolina, Manolo. Se tira al suelo, se pone de rodillas. No se puede ser más cruel. Maldito deporte. No se puede ser más cruel con una pedazo de deportista que lo ha dado todo por este deporte, que está compitiendo contra 110 millones de chinas. No para de llorar Carolina Marín. No se puede ser más cruel. Maldito bádminton y maldita rodilla derecha.
Esto fue hace un año justo, fue en uno de los días más tristes del deporte español. Y un año después, Carolina Marín les quiere decir que está bien.
Hola a todos los amigos del partidazo de COPE. Pues sí, justamente hoy, hace 365 días, que mi vida ha cambiado bastante. Desde el día que me rompí por tercera vez la rodilla, he aprendido muchísimas cosas, entre ellas a saber disfrutar mucho más de cada uno de los momentos, y soy muy consciente de todo lo que me ha dado este año. Cada uno de los días he podido estar mucho más con mi familia. La vida me ha devuelto muchas cosas muy bonitas y preciosas que desde luego que nunca lo olvidaré, como todo el cariño, el apoyo y muchísimo amor de toda la gente española. Cada vez que paseo por la calle, la gente me sigue dando la enhorabuena, me sigue diciendo que si soy de oro y sobre todo me siguen dando la enhorabuena, y para mí es el orgullo más grande por ser un ejemplo como persona y como deportista. Y eso es lo que de verdad me llevo en mi corazón.
Le agradecemos la deferencia a Carolina Marín, que en este aniversario tenía una petición enorme de entrevistas y ha tenido la deferencia de mandarnos este sonido. Arancha, tú estabas allí. Vaya día, ¿eh? Vaya día. La intrahistoria del momento después es para contarla, pero vaya día de sufrimiento para Carolina, ¿eh?
Sí, porque además se sentía, bueno, en todo el pabellón sin saber lo que tenía hasta que no le vieran los médicos. Todos sabíamos que era lo peor, ¿no? Yo la verdad que tuve la oportunidad de vivirlo junto a su madre, junto a una amiga, y bueno, me ponía en el piel de esa madre destrozada, porque si Carolina está destrozada, no te puedes imaginar cómo estaba su madre.
¿Tú fuiste la primera que le viste después de que la mandaron al antidoping con la silla de ruedas?
Sí, estaba en una silla de ruedas, con la pierna estirada, intenté hablar con ella, pero estaba destrozada, decía que no quería. Y bueno, yo lo entiendo perfectamente, eran momentos para respetar, ¿no?, lo que necesitaba Carolina, y era, yo creo, que estar sola y asimilar lo que le estaba pasando. Y el dolor de esa madre, el dolor de esos amigos que habían ido para poder disfrutar de algo que parecía que iba a ser una alegría y se truncó ese sueño, ¿no? La verdad que fueron momentos muy duros, ¿eh? Normalmente en los juegos nos gusta contar cosas bonitas, pero aquello que vivimos para mí fue uno de los momentos más difíciles, y sobre todo para contar, para respetar el dolor de los que estaban sufriendo en ese momento, pero claro, para también informar a la gente y cruzar esa línea o no cruzarla, y nos mantenía en tensión. Sí, fueron momentos complicados, saber dónde estaba, dividiéndonos el trabajo entre los que estábamos allí, Angelito y yo. Bueno, una experiencia desde luego que para contar a la gente, y en algún día desclasificaremos esos audios.
Los archivos están clasificados todavía. ¿Cómo lo narró Ángel, Tomás? Mira que hay momentos buenos en el deporte, pero el conocimiento del personaje y la emoción que le puso a ese momento tan duro fue tremenda, ¿eh?
Sí, no, hombre, que él supo desde el primer momento lo que venía, lo que cuenta Arantxa.
Que sabía rato.
Y yo, naturalmente, lo estaba viendo en directo. Es que esta chica, en la narración de Ángel, lo dice, son 100 millones de chinas contra una de Huelva, que dice, bueno, pues esto cómo es. Yo he visto que no tiene más mérito que la de pioneros. O sea, yo descubrí a Bamontes, Severiano. Es que todos los que han... Fernando Alonso, ¿cómo puede ser que un español, un asturiano pueda ser campeón de Fórmula 1? Si nosotros que ellos pensábamos que era cosa de marcianos, ingleses, australianos, yo qué sé, brasileños, Gasol, joder. Y esta chica está en esto.
Sí, sí.
Esta chica ha dominado un deporte que en España, no digo que desconocido, pero como muy marginal, en donde pegarse con las mejores del mundo es estar 12 horas de avión y las pelaba. Y era un momento que se nos encoge a todos. Es que lo estoy escuchando ahora y me acuerdo el momento de quedarte con la mirada fija en la tele y escuchando a Ángel y diciendo, bueno, esto es un caso de una mala suerte tremenda, en una pionera, que esta chica está dentro de lo que te digo, los pioneros del deporte español de la historia, ¿no?
Yo tuve,
ojalá tenga la suerte que merece, vamos.
La suerte que me da esta radio y Lama de narrar la final de Río en la que gana el oro, y repetía mucho cuando gana el oro en bádminton, porque un oro en bádminton en España es lo que tú has dicho, es un tío de Asturias ganando la Fórmula 1,
claro,
o un tío de Toledo ganando el Tour de Francia, una cosa así. Bueno, es una...
Corro, el Pirri que hace la medalla de bronce
sí,
y dice, pero ¿cómo en esgrima? Bueno, pues oye, pues me peleó por la semifinal, le perdió, y luego con ciática, que esta es otra.
Sí, sí.
O sea, un tío haciendo esgrima con ciática, pero unos fenómenos.
El otro día tuve la oportunidad de saludarle a Pirri, que está ahí en otras labores ahora, y es verdad que es otro oasis en el desierto. Es un oasis en el desierto. Bueno, pues este recuerdo en el día justo en el que se cumple un año de la lesión tan grave de Carolina Marín, le mandamos un besazo muy fuerte y que sea feliz en la vida, que se lo ha ganado con creces. Y vamos con el fútbol, porque este sonido llega desde Milán y es una locura. Es la presentación de Luka Modric con el Milán. No sé si lo habéis visto en redes, Rubén, Arancha o Tomás. Es increíble lo que mueve este tío, ¿eh?
Para empezar, bueno, el fervor, ¿no?, con el que se siente el fútbol en Italia y una ciudad tan futbolera como Milán. Y la verdad es que la gente está deseosa en ese equipo y los aficionados de tener estrellas como no hace tanto tiempo tenía, ¿no? Y de volver a ser un equipo pues puntero. Y yo creo que la ilusión con la que han recibido a Modric pues ha plasmado en esas imágenes, ¿no?, de una plaza absolutamente llena. Y yo creo que Modric, fíjate que ha vivido momentos intensos en el Real Madrid, pero seguramente que este momento tampoco se le va a olvidar.
Bueno,
nunca.
Ya en Estados Unidos, Rubén, cada vez que salía era... Era un momento muy especial en los estadios, ¿eh?
Bueno, sin duda alguna, es verdad que Mbappé no jugó de titular hasta semifinales y hasta ahí llegó. Recuerdo el cambio en el partido de octavos ante la Juve, que hubo mucho fervor con él. Pero lo de Luka Modric es verdad que fue para mí muy sorprendente, porque no pensé que hasta Estados Unidos llegaría el conocimiento futbolístico, mediático, romántico, póngale el adjetivo que quiera, del agente del fútbol con Luka Modric y el Real Madrid. Era una pasada, era todo el mundo gritando, porque muchas veces confundíamos Madrid, ¿no? Y estaban diciendo Modric. Estaban diciendo Modric. O sea, había muchísima gente en Estados Unidos que durante los partidos del Real Madrid gritaban Modric, pidiéndole a Xavi Alonso, porque nunca jugó ningún partido de titular, que lo sacara desde el banquillo. A mí me pareció alucinante, es un ejemplo de lo que durante 12 años él ha sembrado en el Madrid. Y bueno, hoy me ha llamado la atención el 14, no sé quién, porque lo desconozco, no sé quién lleva el 10 en el Milán, no sé por qué no puede llevar el 10 en el Milán, me hubiera encantado verle con el 10 en el Milán, pero es un futbolista que hace que incluso equipos que ahora mismo no están en el escaparate mundial como es el Milán, porque el Milán hace tiempo que dejó de estar en el escaparate, lo ponga él. Es un futbolista con tanta clase.
El 14 es el de Johan Cruyff, y me acuerdo cuando lo quería el Barça.
El 10 es el de Leao, ¿no?
Sí, 10, me dice Fabio Gómez que es el que lleva Leao.
Pues mira, corro, yo digo, o sea, yo soy Leao, cojo sí, y le digo, mira, Modric, ¿quieres el 10 esta temporada? Toma para ti.
Pero digo que el 14 es el que llevaba Johan Cruyff, y él cuando se rumoreaba mucho que le iba a fichar el Barça antes de irse al Tottenham, tenía un cierto parecido con Cruyff, con ese pelo así rubio, largo, flacucho, tal, tenía, y el 14 le pega también a Luka Modric.
No, sí, le queda genial, pero claro, después de tantos años viéndole con el 10, pues uno dice, vamos a ver, si Modric va al Milán, me dices, ¿qué estrella tiene el Milán? Me dices, ¿qué jugadorazo tiene el Milán? Vale, ¿Leao es un buen jugador? Sí, es un buen jugador. ¿Qué ha ganado Leao? Leao no ha ganado nada, y no va a ganar seguramente nada si sigue en el Milán. Entonces, bueno, me hubiera gustado verle con el 10. Me ha llamado la atención eso, el 14, tú dices lo de Cruyff, seguramente tenga su pozo ahí, pero me ha parecido una barbaridad lo de Modric con el Milán. Y me parece que si lo mete en Champions esta temporada, me parecerá, no te diría otra Champions para Modric, pero casi, porque el Milán es lo que es, y a ver lo que hace Modric. Me parece el equipo perfecto para preparar el Mundial, su último Mundial, seguramente su última comparecencia con Croacia, Y me parece también que seguramente está rindiendo un bonito homenaje a Boban,
sí,
y a toda
Boban,
la gente
que él, sí. Me parece que era uno de sus ídolos y que jugó en el Milan. Qué bueno era Boban. No era este Modric, pero Boban era, era buenísimo. Muy bueno. Muy bueno, muy bueno.
Está en el 4-0, ¿no? Del Milan, sí. De Capello al Barça.
Sí, sí, en el 4-0 de Atenas está.
Eso, efectivamente.
Sí, sí, es un pedazo
porque este,
de
goles. Este para los croatas es Carolina, Arancha, Alonso, Santana, Estela.
Están juntos, sí, sí.
Sí, y luego que te da esa sensación de que con este sí que se acaba una época, ¿no? En el Madrid, por supuesto, el momento que te se va, dices, pues mire usted, las 6 Copas de Europa que tiene él, uno de ellos, hermano, ¿no? Y luego, y esa segunda gran etapa de la historia del Madrid, después de la de Stefano y Puskás y Gento y demás... En el momento que este se marcha, bueno, pues cuando se vaya Modric, presuntamente el verano que viene, es otro, el fútbol que era otra cosa. Van a quedar estos dos ahí dando saltos, Cristiano buscando los 1000 goles y Messi no sé cuántos más, pero que esa generación de estos tíos se acaba con él.
Bueno, Tomás, el único que roto la, que rompió la dicotomía Messi-Cristiano en el Balón de Oro durante 15 años.
Y que nunca ha querido irse a un fútbol pues como el árabe o como el americano, ¿no? Él quería seguir jugando en Europa, en fútbol competitivo de una manera u otra, y al final yo creo que fíjate que es un club que le pega, ¿no? Por cómo es Modric, por su carácter, sí. Le pega bastante.
Sí, porque además que la historia tiene que es el segundo más laureado en Copa de Europa.
Sí, sí.
Y luego después que estos tíos, subcampeón del mundo, con Croacia,
Con Croacia. Hay que poner en letras mayúsculas,
claro,
en Croacia.
¿Cuántos millones de croatas hay? Que eso dices, a ver, ¿cuántos son hombres y cuántos juegan al fútbol y cuántos pueden llevar a un equipo a ser subcampeón del mundo? Es una barbaridad.
Bueno, pues Modric ya está en el Milán, recibido con honores, como debe ser para Luka Modric. El Madrid ya está en marcha. Antes de que cuentes o te pregunte por algunas noticias del Real Madrid, Arancha, cuenta una que se podía haber producido y no se va a producir y que tiene como nombre propio a Endrick, y creo que lo contamos nosotros primero antes que nadie, ¿no? ¿Qué
sí,
ha pasado con Endrick?
La verdad es que como al final tiene estas cosas, la suerte o la mala suerte, ¿no?, de la que hablábamos, el caso es que Endrick estuvo muy cerquita de haber recalado en la Real Sociedad. Tenía prácticamente todo acordado, pero esa lesión, esa recaída que tuvo en Estados Unidos mientras que el Real Madrid estaba jugando el Mundial de Clubes, frustró esa operación que, ya te digo, estaba a punto de cerrarse. O sea, fue cuestión de días el que Endrick no hubiera acabado en la Real Sociedad, cedido un año para luego volver al Real Madrid como parte de su crecimiento y para que siguiera teniendo minutos en una liga como la española y en un equipo como la Real Sociedad, que siempre es un buen escaparate para el crecimiento de estos jugadores. Así que la pena de esa lesión, y ahora es verdad que el futuro de Endrick parece que está más cercano a quedarse en el Real Madrid, ¿no? Ahora está centrado absolutamente en su recuperación y cuando esté al 100%, pues prácticamente va a ser ya iniciada la competición y todo hace indicar que por esas circunstancias al final acabará esta temporada en el Real Madrid, o por lo menos el inicio de ella. Pero sí, estuvo muy cerca, a punto de cerrarse esa operación con la Real Sociedad para la cesión por un año.
O sea que la noticia es que Endrick ha estado a punto de jugar en la Real, pero la lesión, la recaída, ha frustrado esa cesión, ese fichaje de Endrick por la Real, lo cual quiere decir, y Arancha, Rubén y Tomás, que había una intención de Endrick de salir del equipo, que veía que había muchos problemas para encontrar un hueco, ¿no?
Bueno, y para tener minutos.
Yo creo que esto lo hablamos durante el Mundial de Clubes, Corro. Al final, el cambio de entrenador influye en muchas situaciones individuales de los jugadores. Y el contexto de Endrick y de Gonzalo, pues es que ha sido un giro radical durante el Mundial de Clubes. Yo te hablo por lo que sé. Yo, por ejemplo, tengo desde hace 4 meses la noticia de que, por ejemplo, el Como de Cesc Fàbregas estaba muy, 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 muy interesado en llevarse a Gonzalo como su delantero centro para la próxima temporada. Igual que a Jacobo Ramón y a Chema Andrés, al final se han llevado a Jacobo solo. Y volví a preguntar hace unos días y me comentaron que la opción de Gonzalo está absolutamente descartada. Y todo esto viene a raíz del Mundial de Clubes. Yo creo que Xabi Alonso, él dijo que decisiones en el Mundial de Clubes no eran vinculantes, pero la decisión de Gonzalo a mí sí me parece muy vinculante. Me extrañaría muchísimo que el chaval saliera esta temporada, o por lo menos antes del mercado de invierno del club, porque lo que ha visto Xabi Alonso en él le ha gustado mucho. ¿Eso impacta en el futuro de Endrick a corto plazo? Pues puede ser, porque si hay dos delanteros en la plantilla, que ninguno de ellos, 2-9, quiero decir, ninguno de ellos es titular, porque son Mbappé y Vinicius, y ahí están Gonzalo y Endrick, tienen que pelearse por las migajas que dejen ellos dos, me parece complicado que los dos acepten ese rol. Entonces, nosotros los comentamos durante el Mundial de Clubes, yo creo que Gonzalo se ganó el sitio y que Endrick ahora le tocaba reganárselo, si es que no se lo había ganado esta pasada temporada. Y lo que está contando Arancha lo confirma. Si Endrick tenía un acuerdo con la Real, era porque le vio las orejas al lobo. Y a partir de ahora veremos cuándo se recupera de la recaída de la lesión. Veremos los minutos que tiene Gonzalo en este primer tercio de la temporada hasta el mercado de invierno. Pero las noticias que yo tengo es esas, que Gonzalo, de momento, es un jugador muy importante para Xabi Alonso y que Endrick eso lo ha visto, lo ha olido y se ha dado cuenta que igual era un buen momento para buscar otra opción.
Recordemos que contó Miguelito una reunión, no sabemos si era para dejar zanjado este tema para otra cosa, en el hall de un hotel,
sí,
entre Endrick y José Ángel Sánchez, que ya saben ustedes que es el segundo a bordo en el Real Madrid. Dos preguntas clave, Arancha. Una es, ¿va a fichar el Real Madrid algo más?
Hoy la respuesta, cuando preguntas al Real Madrid, es no. La plantilla está cerrada en cuanto a las llegadas con las cuatro incorporaciones que ha hecho, porque es que es verdad que parece que el Real Madrid no ha fichado, pero es que el Real Madrid ha fichado a Trent, el Real Madrid ha fichado a Hausen, el Real Madrid ha fichado a Álvaro Carreras y el Real Madrid ha fichado a Mastantuono. Ha hecho una inversión fuerte económica.
200 millones, Arancha.
La idea, o sea, claro, y ahora mismo la idea del Real Madrid es dejar la plantilla tal y como está. Yo lo he comentado estos dos días. Es verdad que todavía queda mucho verano por delante y hay circunstancias que pueden suceder que cambien o que hagan cambiar a los que mandan el Real Madrid de opinión. Pero ahora mismo la idea es la que te digo, no fichar, tener la plantilla completa como está en el caso de las llegadas. En el caso de las salidas, ahí yo creo que a lo mejor no son tan rotundos cuando les preguntas sobre el futuro de algunos jugadores. Por ejemplo, el futuro de Rodrigo, por ejemplo, el futuro de Mendy, el futuro de Álava, el futuro incluso de Ceballos, pero es algo ya que tampoco está tanto en manos del club, sino también en manos de los jugadores.
La pregunta, Arancha, es si hay alguna oferta por Rodrigo, por ejemplo, que es el nombre más fuerte de todos los que se habla, ¿hay alguna oferta por Rodrigo?
Mi información es que en el club no ha habido ninguna oferta formal para intentar fichar a Rodrigo en todo este tiempo. Y además añado que no solo el club no ha recibido ninguna oferta por parte de ningún equipo, de ningún club, sino que además añado que Rodrigo no tiene intención de bajar los brazos y de irse del Real Madrid. O sea, su intención es quedarse en el Real Madrid y convencer a Xabi Alonso de que él puede ser un jugador importante y revertir un poco la situación que ha habido en el Mundial de Clubes, donde es verdad que no ha tenido ese papel protagonista, empezó arriba y fue de más a menos, pero que también yo creo que tuvo que ver con el extraño final de temporada que tuvo. Así que ahora yo creo que estos primeros días en los que Xavi seguramente va a tener muchas conversaciones con sus jugadores, yo creo que a partir de ahí vamos a ver un poco, vamos a conocer mejor el futuro de los jugadores.
Se le está relacionando mucho a Rodrigo con el Tottenham porque se ha ido Son, pero hemos estado hablando de Arancha y yo esta tarde que el Tottenham, pues, o sea, con respeto para los que sean del Tottenham, parece poca cosa para Rodrigo si tuviera que pensar en una salida del Madrid. ¿Qué pensáis, Tomás, Rubén, de que no vaya a fichar el Madrid en este punto de la pretemporada y de Rodrigo, del rol del Rodrigo?
Rubén es un hombre del ABC con mando en plaza. Bueno, que hable.
Le tomo la palabra a mi padrino Tomás. No, yo la información que tengo, Rodrigo, desde hace varios meses es... No ha cambiado mucho a la de hoy. Lo que está contando Arancha es 100% así, pero igual que la tercera camiseta del Madrid esta temporada va a llevar 90 minutos y en el Bernabéu son molto longo, yo quiero decir que si el 1 de septiembre a las 23:59 acaba el mercado de verano, que el verano para Rodrigo es molto longo hasta ese 1 de septiembre a las 23:59. Rodrigo no es el típico jugador que se va a marchar a Arabia o a Qatar, o por lo menos eso es lo que te cuentan. ellos, cuando digo ellos me refiero al entorno más próximo a Rodrigo, no tiene esa intención, no es un jugador con ese perfil ni con esa ambición, pero que si a Rodrigo durante este mes le aparece por el camino un inicio de temporada malo del Liverpool, un inicio de malo de temporada del Arsenal, un inicio malo de temporada del Chelsea, llaman a su puerta, le hacen una buena oferta y además al Madrid también le encaja el dinero que le ofrecen, Rodrigo se lo va a pensar. Entonces,
pero ha dicho Liverpool, Arsenal, bueno, Chelsea, que viene de ganar el Mundial de Clubes.
Cuidado, tú sabes, Corrochano, que las primeras jornadas en la Premier suelen...
Yo no digo nunca jamás.
Efectivamente, suelen generar movimientos de mercado que a día 4 de agosto estamos hoy...
El tramo final es muy importante del mercado, muy importante.
Efectivamente, igual no lo pensamos. Y he dicho esto, y no he dicho estos tres equipos por casualidad. Por ejemplo, no menciono al Manchester United, que es otro club que en su momento está interesado en Rodrigo, porque clubes que no juegan la Champions League, Rodrigo creo, o por lo menos lo que a mí me cuentan, es que ni los contempla. Entonces te hablo de clubes que van a competir la próxima temporada en Champions League y que Rodrigo tendría en su radar. No te he mencionado el City porque, no me preguntes por qué, eso lo desconozco, pero el City ha pasado de ser un club absolutamente loco por Rodrigo, sobre todo Guardiola, a que esta temporada ni siquiera ha levantado el teléfono para hablar con su padre, que es la persona que más cercanía ha tenido con el City cuando han estado hablando en las últimas temporadas. Yo te puedo comentar una conversación que tuvo Eric Goes, es el padre de Rodrigo con su hijo durante estos meses, sobre todo al final de la temporada, cuando él tuvo esos problemas que él nunca ha confesado, pero problemas, llamarla de bajo ánimo, de depresión, algo así. El padre le recomendó al hijo, le dijo, oye, tú lucha por tu sueño es jugar en el Madrid, sigue peleando ahí. Esta es la recomendación que le dijo Eric a su hijo y que hoy mantiene. Y que, como ha contado Arancha, él ha regresado de vacaciones con esa intención. Ahora, repito, estamos a 4 de agosto, quedan 27 días para que se cierre el mercado, quedan 3 jornadas de liga en la Liga Española para que Rodrigo sepa cuánto minutaje, cuánta importancia tiene para Xabi Alonso, y queda también 4 jornadas de liga en la Premier para saber esos equipos si todavía necesitan hacer un desembolso importante. Yo no daría por cerrado el capítulo Rodrigo hasta el día 1 de septiembre.
No, a mí siempre me ha parecido que era el tema del verano. No sé si de principio, del centro o del final, pero el tema del verano. ¿Qué dices, Tomás?
Hombre, y que influye mucho en lo que hemos planteado antes de Endriki y de Gonzalo. Claro, si aquí se queda Rodrigo, Mbappé y Vinicius, dos más no. Dos más no, más tu Antonio, que te puede jugar ahí, y el mismo Brahim. Entonces, además, por una cuestión de edad, lo comentábamos el otro día, o sea, tú no puedes tener a uno de estos dos sentados para jugar 25 minutos al año. Entonces, si Rodrigo se queda, uno de los dos tendrá que salir cedido. Y les irá bien. Les irá bien porque están en edad de jugar, no de hacer cosas raras, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, bueno, pues es la eterna discusión del 5, el hombre que tal, coño, que el Madrid no lo ve. Claro, repasas un poco la nómina y dices, bueno, oiga, pues con lo que el Madrid tiene, pues igual podría salirse o no salirse. A mí, hablando de los inicios de la Premier, me da mucho miedo del Madrid y el Atleti, pero sobre todo el Madrid, el arranque. Y yo creo que cualquier persona que tenga un cierto interés en la Liga, empezando por el señor Tebas, debía estar un poco asustado. Pues como el Madrid empate a 1 con Osasuna y 0-0 en Asturias y el Barça gane 2 partidos, que, oye, no tiene ninguna culpa, al contrario, ha tenido un mes de vacaciones como un señor, como te metas en septiembre con 5 o 6 puntos, el Madrid por debajo, vamos a tener una liga cojonuda.
Ahora vamos a poner un fragmento de Real Madrid Televisión que se queja, claro, ya, y mucho, claro, del inicio de liga, de la diferencia de tiempo
y
eso, de descanso.
Eso te puede llevar, ya no te puede llevar, porque claro, si no has visto hasta el día de hoy, no has visto qué figura de jugador de ese perfil puedes tener, es que el Madrid tiene mucho músculo y le falta un pensador. Bueno, puede ser, pero si no lo encuentra, pues tendrá que hacerlo. Pero a todo eso, entrenando 15 días, que es complicado.
Antes de ese fragmento, Arancha, de Ceballos, Mendy, Álava.
A ver, Mendy y Álava, ya sabemos que evidentemente el club vería con buenos ojos que los jugadores de alguna manera buscarán un destino donde poder jugar, porque en principio no se cuenta con ellos. Evidentemente tampoco van a abrirles la puerta ni les van a forzar, o sea, van a esperar a que tomen la decisión que crean que es la más conveniente. Por eso te decía que esta semana y la que viene, donde Xavi tenga esas conversaciones con los futbolistas, también van a ser muy importantes. Pero, por ejemplo, en el caso de Mendy, además, hay que añadir que todavía ni siquiera está entrenando con el grupo, o sea que, estando lesionado, todavía es mucho más complicado, ¿no?, que vaya al mercado, que pueda cerrar alguna operación. Se va a respetar la decisión que se tome, pero lo ideal para el Real Madrid sería que uno de estos dos jugadores, o incluso los dos, abandonaran. En el caso de Ceballos, oye, a ver...
¿Y el que menos cobra, cuánto cobra?
Bueno, es que Álava es
el que más cobra,
pues, porque pues llegó en una situación muy ventajosa para el Real Madrid, pero claro, la ficha de Álava es de las más elevadas de la plantilla.
Pero Stegen, querida, claro.
Claro, está en el top 3 de los mejores pagados, ¿no? Y es verdad que es un futbolista que ha dado muchísimo al Madrid, un jugador que ha tenido una calidad extraordinaria, pero que ha tenido muy mala suerte en el último año con esa lesión donde se hizo un destrozo en la rodilla que lo está pagando, ¿no? Y hay, pues, evidentemente dudas sobre cómo va a ser su rendimiento en esta temporada. Así que, bueno, hay que esperar la decisión que toman los jugadores, a ver si se les encuentra una salida, que eso sería un poco lo que más urge, entre comillas, al Real Madrid. Y en cuanto a Ceballos, a ver, a mí lo que más me sorprendió es las declaraciones que hizo cuando volvía del Mundial de Clubes a su llegada a Sevilla, ¿no? Que parecía ese coqueteo continuo que tiene en cada mercado con el Betis y Ceballos, que siempre están que sí, que sí no, pero es verdad que luego el Betis muchas veces está limitado por el fair play financiero y es una operación que seguramente les gustaría. El año pasado, yo creo que no sé si fue en el mercado de invierno, incluso parecía que incluso creo que Joaquín, ¿no? Creo recordar, hablaba de la posibilidad de que se hiciera, pero al final hay muchas limitaciones, sobre todo económicas, para que se lleve a cabo esa situación. Yo creo que Ceballos puede ser un hombre importante porque de los que ahora mismo hay en la plantilla del Real Madrid, quizá es el que tiene el perfil más parecido a lo que todo el mundo añora, que es ese cross, ¿no? Ese Xabi Alonso. Así que yo creo que también va a estar un poco en el futbolista, el papel que quiera sentir en el Real Madrid, la importancia que crea que va a tener, pero yo creo que si hay culebrón en cuanto a las salidas, pues de ahí van a ser los nombres, ¿no?
Madrid, pero fíjate,
Madrid no quiere
Arantxa,
ser nadie.
Que... No, que quería decir que recordaba Arantxa las palabras de Ceballos cuando regresó al Mundial de Clubes, ahí a, no sé si fue a la estación del AVE de Santa Justa de Sevilla, no sé exactamente dónde fue, pero en la previa de la primera jornada del Mundial de Clubes, que nos sacaron a uno de los jugadores que nos sacaron en zona mixta en Estados Unidos,
sí,
fue a Ceballos.
Sí.
De repente él soltó ahí, bueno, pues ya veremos.
Tengo que hablar con Xavi.
Dice. Sí, tengo que hablar con Xavi porque ya veremos que la temporada.
Es que es verdad, claro, que Rubén, él ha deslizado de alguna manera, ¿no? Como esa. O ha sembrado la duda sobre su futuro.
Todos nos quedamos como diciendo, pero bueno, ¿y esto a qué viene? Y luego en una rueda de prensa posterior, yo recuerdo preguntarle a Xavi Alonso si había mantenido una conversación con Ceballos, que él mismo había pedido públicamente en esa zona mixta con todos los compañeros. Y él dijo que sí, que había mantenido esa conversación con Ceballos, pero luego gente alrededor de Ceballos negaba esa conversación, que no se había producido. Entonces, lo que a mí me lleva a resumir toda esta situación es que o a Xabi Alonso no le encaja mucho Ceballos, o Ceballos no tiene mucha gana de seguir en el Madrid, o alguien no está diciendo toda la verdad de este asunto, o aquí hay algo que no desconocemos ahora mismo. Pero la realidad, como dice Arantxa, es que seguramente el futbolista, el mediocampista con mejor pie que ahora mismo tiene el Madrid es Dani Ceballos, y el futbolista, el centrocampista con mejor pie que ahora mismo tiene el Madrid, que es Dani Ceballos, jugó creo que 40-45 minutos en un Mundial de Clubes.
Sí, parece que le ha pasado por la derecha a Güler.
Claro, ¿no? Entonces... es un callejón sin salida, porque si el jugador quiere ir... Pero el Betis,
es una apuesta más...
El Betis no tiene 15 millones para pagar al Madrid, ni tampoco la masa salarial para pagarle el sueldo que él cobra en el Madrid, y tampoco tiene más oferta a Ceballos, pues es una situación ahora mismo un poco... Bueno, casi como la de los últimos veranos. Ceballos se deja querer por su
veranos
amado
e
Betis.
Inviernos.
Inviernos, efectivamente, se deja querer por su amado Betis. Nunca acaba por salir, nunca acaba por ser titular en el Madrid. Esta temporada, cuando lo estaba haciendo, de repente se rompe, como en él es habitual, porque hay que decir que Ceballos es un futbolista que sufre bastantes más lesiones de la que un profesional del fútbol debería sufrir para rendir en un equipo de la entidad del Real Madrid. Y esta es la situación que hay ahora. A mí me cuesta mucho creer que Ceballos vaya a salir del Madrid regalado, como muchos piensan, porque el Madrid hace mucho tiempo que no hace esas cosas.
Déjame solo un momento que os voy a poner el fragmento de Real Madrid Televisión.
La Liga 25-26 arranca viciada. alterada, manipulada. Un equipo empieza en inferioridad física y táctica por decisión y no por casualidad. Esto no es integridad. ¿Es integridad hacer competir a un equipo agotado mientras otros tienen semanas de preparación? ¿Aplicar la norma como garrote para unos y como alfombra roja para otros? Esto no es integridad. Es control, es ajuste de cuentas. Esto cambia resultados. Un punto perdido en agosto vale lo mismo que en mayo. No es un golpe a un partido, es un golpe a la temporada.
Así suena la queja del Real Madrid, es en Real Madrid Televisión, pero es la queja del Real Madrid. Tiene 15 días de preparación, me parece que el Barça tiene 33 y el Atlético 27, me parece que eran. 33, 27 y 15. Bueno, pues así empieza la Liga, ¿no? Así va a empezar la Liga.
Sí, al final el Real Madrid yo creo que se queja con razón porque, a ver, Osasuna desde el primer momento, que es el club que podría estar afectado, nunca se ha opuesto a que el Real Madrid...
Dijo desde el primer momento
que lo entendía,
sí, que
pero,
venía bien.
Pero luego lamentamos cuando hay lesiones, nos llenamos la boca a decir que cuidamos la salud de los futbolistas, pero cuando tenemos la oportunidad de hacerlo, pues no lo hacemos, ¿no? Yo creo que había momentos para poder haber integrado ese partido en un calendario evidentemente ya saturado, pero cualquier ronda previa de la Copa del Rey se podía recuperar ese partido sin ningún tipo de problema y se le hubiera dado más tiempo de descanso a los futbolistas y además que tuvieran una mejor preparación para evitar precisamente lesiones. Los jugadores jugarán el día 19 y, como ha dicho Guas, podrán perder, podrán ganar, podrán empatar, pero evidentemente no van a llegar en el mismo estado y en las mismas condiciones que cualquier otro equipo de la Liga. Y aparte, lo que se trata es que se compita en las mismas condiciones y que se cuide sobre todo a tus jugadores, a tus futbolistas, que son los que ayudan a que la Liga, o intentan ayudar a que la Liga sea una de las mejores ligas del mundo. Obviamente el Real Madrid está muy enfadado con esa decisión y sobre todo cómo se ha producido y cómo se han tomado los tiempos y las decisiones respecto al recurso del Real Madrid.
Tomás.
No, es que yo creo que es un... Si lo que se trata es que no repiten tantas veces el producto, hay que cuidar el producto. Oiga, mire usted, Liga Profesional y Federación Española, todo lo que tú quieras. No nos gusta el Mundial de Clubes, perfecto. Pues yo tengo que cuidar mi corralito. Y yo estoy llevando a un equipo a 15 días de pretemporada. Esto, como no ha pasado nunca, ni pasó nunca lo del Mundial de Clubes al final, ni pasó nunca lo de los 15 días. Oiga, pues te procure dentro de lo que usted pueda. Dice muy bien Arancha que hay unos partidos de Copa del Rey que el Madrid no los va a jugar, ni Osasuna tampoco. Lo pone usted ahí, oiga, y estire un poquito el asunto, cuidando lo suyo. Oiga, no, es que eso no está contemplado en el reglamento. Ignacio Ruiz Cuntrán en el ABC ha dejado una Verónica extraordinaria. Cuando dicho tampoco está la amnistía en la Constitución. Entonces, claro, mire usted, señor juez único, que es un abogado, me imagino que extraordinario, usted tenía dos posibilidades. No me venga con que no está ahí. Vamos al sentido común y vamos a eso que estamos diciendo de la salud de los futbolistas. ¿De qué le viene a usted que el Madrid, en vez de empezar el 19, empiece el 26? Es que me parece que es una cosa de coña. De coña. Y claro, ¿qué crea? Pues este mal rollo. El Madrid ha sacado toda la artillería y puesta, pero que es que no se le puede discutir la razón, sea él o sea otro cualquiera, que si el Atleti sigue para adelante y se mete solo en los cuartos de final del Mundial, pues ha tenido el mismo lío. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Procura usted cuidar lo suyo? Además, es una situación que hemos visto hoy en Liverpool Athletic Club, que le vas a dar la importancia que tiene, como les le di yo ayer al partido del Atlético de Madrid. Oiga, que estamos en inferioridad, que no tenemos un duro, que se nos van todos, que pongo la tele yo y veo a un tío que ha jugado en el Valencia que ya no está. Oiga, que la liga nuestra, no nos cuenten películas. Vamos abajo, 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 con 5 millones de euros te llevas medio Castilla, querido.
Sí.
Bueno, entonces, claro, ¿tiene usted ese problema? Pues oiga, haga usted tripas corazón, a mí no me gusta la FIFA, la UEFA, el Pacto de Varsovia, no me gusta nada de esto. Pero, coño, cuide usted lo suyo, porque, te repito, como el Madrid y el Atleti pinchen en agosto-septiembre, tiene usted una liga de cachondeo.
Te estoy escuchando mucho eso, a ver qué pasa. Oye, que voy con prisa. Creo que además Emilio Pérez de Rozas quiere decir algo de esto y le tengo que dar paso ahora enseguida. Os mando un abrazo muy fuerte. Tomás.
Queridos, a ti, fuerte.
Rubén, gracias.
Adiós, Rubén, querido.
Un abrazo,
gracias.
Te corro.
Hasta
un abrazo.
Hasta mañana, Arancha.
Mañana más.
Enseguida,
un beso.
El Barça en Asia.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado. En verano, Herrera en COPE no desconecta.
y tú tampoco querrás hacerlo.
Cada mañana las claves de lo que pasa.
Bustos está efectivamente en la puerta del Supremo, ¿no?
Vamos a ver qué pasa dentro de 2 horas y media.
Y lo que solo pasa en Herrera en COPE.
¿Cuál es la maldición de Tutankamón?
Pues la maldición de Tutankamón es que al poco de...
Este verano suena a Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Y a partir del 1 de septiembre, nueva temporada con Carlos Herrera.
Y junto a él, Alberto Herrera y la incorporación de Jorge Bustos.
Seminuevo.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Si este verano estás mirando el mar, pasa una gaviota y oyes... A ver si el verano te está diciendo que este va a ser tu verano. Cupón extra de verano de la 11. 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. El 15 de agosto, cupón extra de verano de la 11. No te quedes sin tu cupón. Si el verano te habla, escúchalo.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Flexicar.
Soy José Moro, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo 5 vinos que van a convertirse en tus acompañantes perfectos para este verano. Hito Rosado, Hito Tinto, Cepa 21, Malabrigo y Horcajo serán los reyes de tu mesa en los planes con los tuyos. No lo dudes, maría tus mejores momentos con Bodegas Cepa 21. Elegancia, finura y pura calidad.
Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
En Herrera en COPE, cada mañana es diferente y siempre divertida.
Hoy vamos a hablar de palabras, o de palabras. En Córdoba, pegos son tonterías, me dicen.
Los pegos son las tonterías.
Mocho es una persona con el pelo corto. Por lo visto se dice en Murcia, ¿verdad o no?
Tío, ¿acordáis? En Dale Don Dale de Don Omar, dice, está suelto como gavete y es por eso, es por los zapatos, por los cordones
de verdad, es por eso.
De lunes a viernes, en Herrera en COPE, nos gusta pasarlo bien contigo. ¿Te apuntas?
Desde las 6 de la mañana.
Que llame Don Omar, por favor.
Sí, por favor.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Así suenan los goles del Barça al Daewoo. Gabi, 2 goles de Gabi, otro de Lewandowski, otro de Toni Fernández y otro gol de Rashford, el primero con el Barça. Está amaneciendo en Asia y ahí está Víctor Navarro. Hola Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas, José Luis. Aquí son las 7 y 13 minutos de la mañana.
Amaneciendo, ¿no?
Sí, sí. Bueno, ya lleva rato ya amaneciendo.
¿Dónde estás? ¿Estás en Corea o en Japón?
No, estoy en Corea aún. Estoy en Daegu, en el lugar donde
ya
se ha jugado.
De allí ya partes para España, ¿no?
Bueno, sí, vamos a Seúl en un tren que está a 300 kilómetros de distancia, Daegu al sur de Seúl. Vamos en tren y salimos a nuestra noche. Cogemos un vuelo y volvemos de Seúl a Ámsterdam, Ámsterdam-Barcelona.
Bueno, 5-0 ha ganado el tercer partido, ha hecho 15 goles en 3 partidos. Es evidente que lo deportivo le va muy bien al Barça. No hay motivos para pensar que lo que el año pasado fue tan bien le vaya a ir mal este año al Barcelona. Otra cosa son los asuntos de gestión, que eso ya pues Laporta camina en el alambre permanentemente y de ahí no se cae. Va en el alambre de puntillas y no se cae. Está Emilio Pérez de Roza con nosotros. Hola, Emilio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
¿Qué tal, Corro? ¿Cómo estamos?
Di lo que quieras de lo de Real Madrid.
No, me hace gracia porque muchas veces hemos reflexionado sobre tertulianos del Real Madrid, tertulianos del Barça, tertulianos del... Pero he estado oyendo intensamente a Tomás, a Rubén y a Arancha. Sí. Y ahí, no, me gustaría, si puedo, hacer algunos matices. Uno. Yo flipo con la posibilidad de que tanto Ceballos como Rodrigo se queden en el Madrid. O sea, yo creo que no se van a quedar en el Madrid. O sea, es que estos muchachos no han jugado un minuto. O sea, estos muchachos no es que necesiten hablar con Xavi Alonso a partir de hoy o de mañana. Es que no cuentan con ellos. Entonces, claro, otra cosa es que, exacto, encuentren comprador y encuentren la manera de pagarles. Pero que estos muchachos no entren en los planes de Xavi Alonso me parece evidente. Segundo, que el Real Madrid, esto lo hemos hablado más de una vez, Corre, estas semanas, estos días, que el Real Madrid no fiche un cross es una de las 10 barbaridades más grandes que han pasado en la historia del Real Madrid. O sea, el Real Madrid no se va a salir de esta sin un cross. O sea, no se va a salir de esta tal y como está el panorama futbolístico de Liga y de Champions, ¿vale? Eso es así. Y después, solamente a las protestas, no de Real Madrid Televisión, sino a los matices de Arancha y Rubén habla un poco, pero de Tomás, solo quisiera recordar que el Real Madrid se ha llevado 74.6 millones de euros del Mundialito, ¿eh? ¿Vale?
¿Tú o sea, dices, cuidadito. Cambiaba el
no, no,
días
no, no.
De descanso por millones,
yo no, no lo sé, yo no lo sé. Yo no lo sé, pero que alguien esté ahora reclamando una semana más de entrenamiento o de vacaciones después de haber decidido ir al Mundialito y después de que además la premisa para ir al Mundialito no era ganarlo, sino era llevarse los máximos millones posibles y se ha llevado 74.6 y ahora reclame que se retrase el partido, la verdad, me parece un poquito por favor. Solamente digo eso, ¿vale? Lo digo porque ninguno de nuestros tres, de nuestros dos chicos y nuestra chica ha hablado de ese pastizal que se ha llevado el Real Madrid. O sea, el Real Madrid juega el Mundialito, se lleva el pastizal y después pide que le retrasen el partido de esos. Hombre, de verdad, un poquito de por favor, ¿eh?
Bueno, el Madrid juega su partido. Es cierto que el Paris Saint-Germain, por ejemplo, va a jugar el miércoles que viene la final de...
No, y el Chelsea que la ganó igual. Y el Chelsea que la ganó igual. Aquí no he oído a ninguno protestar yo,
bueno,
¿me entiendes?
Bueno, bien, hablemos de...
Perdón,
Víctor, te quiero preguntar, al margen del partido de hoy, bueno, primero, Cubarsí, ¿sí está bien?
Está bien, solo era un golpe el que ha recibido y ya se iba por su propio pie caminando hacia los vestuarios. Rápidamente en la primera exploración nos decían que había recibido un golpe, que se quedaba en eso y ya está. Y luego Hansi Flick en rueda de prensa, una respuesta muy 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 breve, porque ha sido muy, muy, muy rápido, muy escueto, ha dicho que era un golpe y era un golpe en la rodilla izquierda. Así que vuelve a Barcelona. Entiendo que allí, como a Fermín López, que estaba descartado para el partido de hoy, como a Íñigo, que se ha dicho que tiene fatiga y no ha jugado los dos últimos amistosos, pues les harán alguna prueba más para descartar cualquier lesión, pero las primeras exploraciones con Cubarsí están tranquilos y han dicho que solo era un golpe en la rodilla izquierda.
Al margen de los goles, vaya jugadón, ya sé que era el Daegu, vaya jugadón de Lamine que ha hecho en el partido, de esos que lo ves una y otra vez y dices qué facilidad para hacer jugadas de recortes y de pases, o sea, está en el mismo punto que el año pasado. Ha dicho Araujo lo siguiente sobre la posible salida del Barcelona.
Seguro, estoy muy feliz en Barcelona. Creo que todavía no han visto al mejor Ronald y es el que va a venir en estos años. Estoy preparado para eso, mentalmente también, con mucha confianza, que es algo que el año pasado lo perdí un poco con el tema de la lesión. Pero este año estoy muy motivado, con mucha confianza y para aportar al equipo.
¿Hay alguna noticia de mercado, de salida o de entrada, Víctor?
No, ahora mismo el mercado del Barça por parte de Araujo, es verdad que Araujo desde en el mercado de invierno aquello fue lo más fuerte porque parecía que, bueno, parecía se iba a la Juventus, que hay que recordar aquellas imágenes en Movistar en la Supercopa de Lewandowski diciéndole cómo te vas a ir, no te vayas ahora, espérate al final de la temporada. O sea, él se iba, en el Barça rápidamente lo frenaron, le renovaron, creían que a mitad de la temporada no podía irse, que aún estaban disputando la Supercopa, no habían ganado ningún título, pues no podían perder a un central por lo que pudiera pasar, y ahora están tranquilos, ha dicho esto Ronald Araujo, pero están tranquilos en el Barça porque no saldrá, y además es importante porque a dos semanas de empezar la Liga Íñigo Martínez no ha jugado dos amistosos, que quizás es por la calor, quizás por la fatiga de Asia, pero no ha jugado. Cubarsí se ha llevado un susto, o sea, necesitan centrales, y del resto de jugadores se habla mucho de Fermín o Casado, pero lo que dicen en el club es que no están en venta, o sea, que ellos no han puesto en venta a nadie, que en todo caso si alguien quiere algún jugador, no es titular porque cada vez es más caro jugar en el Barça y no es titular y no tiene minutos, si alguien trae una oferta, entonces la estudiarán. El único que le recomiendan salir, al único, es a Héctor Ford, pero cedido porque no juega y porque creen que necesita minutos y que ha perdido un año entero sin jugar apenas, y que ha perdido un año en una edad, pues tiene 19 años, en la que tendría que haber jugado. El resto, no hay ninguno que esté a la venta oficialmente por parte del Barça. Si alguien trae ofertas, entonces eso es verdad que reconocen que la estudiarán según el caso de cada jugador.
Emilio, ¿lo das por cerrado la plantilla del Barça?
¿Qué dices? Ni hablar. A ver, Corro, hace 7 meses el Barcelona está en la misma situación que hace 7 meses. Hace 7 meses, cuando tú recordabas ahora dolorosísima lesión de Carolina, bueno, pues si echas no solo la vista, sino el audio atrás, verás que antes de que el Barcelona jugara, ¿verdad, Víctor?, el partido de Copa contra el Barbastro a inicios de enero, todo el mundo le decía a Dani Olmo y a Pau Víctor que estaba arreglado lo suyo de la inscripción, y después ya viste cómo lo inscribieron. Y está todo igual. Es decir, hace más de 30 días que han acabado la temporada y no hay liquidación del balance. Hace 4 años y 6 meses que el Barcelona, que Laporta ha tomado la presidencia del Barça y no hay fair play, no hay uno por uno, el Spotify Camp no sé cuándo volverá, están peleados con Ter Stegen, o sea, es que es una situación tan parecida. O sea, cuando tú hablas de que camina sobre el alambre, efectivamente camina sobre el alambre, a menudo con red que le prepara el CSD o el gobierno de Pedro Sánchez, y después también, vamos, yo estoy absolutamente convencido de que se van a vender a Fermín o a Casado o a alguien, porque si no, no van a poder tener fair play, pese a que ellos ahora se resistan a decir que no se van a vender a nadie. Yo creo que se lo van a vender, entre otras razones, porque, por ejemplo, o nos han estado engañando desde la Liga, y sobre todo el nuevo auditor del Fútbol Club Barcelona también nos ha estado engañando, o como el Camp Nou no se pone en marcha y no tiene gente y no pueden utilizar los palcos VIPs, tampoco los pueden contar en el balance, porque esos palcos, que son muchos millones de euros, solamente se pueden computar si están, no si están construidos, si están utilizados, ¿me entiendes? O sea, a mí me parece que es muy probable que Laporta y su gente se salga una vez de esta, una vez más, pero desde luego estamos a 15 días de empezar la Liga y está todo como hace 7 meses. El nuevo caso Dani Olmo se llama caso Joan García o se llama caso Marcus Rashford, pero está así. O sea, es esa la situación. El equipo sigue manteniendo al club de una manera absolutamente brutal. Como muy bien dice Tomás, como se despiste alguno, pues igual esto se decide en noviembre, ¿me entiendes? Pero yo creo que además también, Víctor, yo creo que ahí en el centro del campo hay un atasco, porque ahí está Bernal que vuelve, Casado, Fermín, Dani Olmo, Gaby Pedri,
Gaby,
De Jong,
que ha reaparecido muy bien.
Bueno, Gaby que además tiene la protección del cuñadísimo Alejandro Echevarría, que es su preferido, por lo tanto, Gaby tal y como está, no va a salir.
Porque ahora el equipo titular en el centro del campo, ¿quién sería? Pedri, De Jong,
Gaby.
Pedri,
Gaby,
de John,
sí,
Gaby.
En teoría,
o Dani Olmo, Pedri de
bueno,
John, Dani
también,
Olmo.
O Dani Olmo, o sí. Gaby, o Fermín, Porque claro, porque además, digamos que Fermín tenía, o tiene, perdón, el gol que ahora ha vuelto Gaby otra vez, también Dani Olmo también tiene gol. Yo creo que ahí, es que ahí hay una discusión que no sé, Bernal y Casado, la verdad es que no sé qué minutos van a jugar.
¿Qué diría,
¿no?
Víctor, lo mejor de la gira, en nombres propios, ¿eh? Lo mejor de la gira para ti, ¿qué ha sido?
Lo mejor, bueno, ver que Lamine Yamal ha dado un paso adelante, que además en los entrenamientos estamos viendo que está entrenando mucho para chutar con la pierna derecha, o sea, el es zurdo, pero está entrenando mucho para chutar con la pierna derecha. Cualquiera que le preguntes te dice que vuelve, veníamos de hablar de su fiesta de cumpleaños y demás, te dice que vuelve muy motivado, que físicamente está mejor que el año pasado y que ha mejorado, o sea, que ha dado un paso más. Y si se está hablando de la pasada temporada, si puede ganar o no el Balón de Oro, pues claro, si este año encima ha dado un paso adelante y tiene muchísima ambición por ganar la Champions y el Mundial, pues veremos cómo le va, pero pinta muy bien. Lo de Lamine, Gaby, que ha reaparecido ya por fin después de un año lesionado, de ir entrando poco a poco en el equipo, pues ya se le ve con para ser titular. Y Dro, la irrupción de Dro, de Jofra Torrens, que son jugadores que para bueno, el Barça serán importantes. Pero
y después,
sobre todo
Víctor, la consolidación absoluta de Joan García, claro. O sea, que decir sí, que
titular y con el uno,
sí. Que la aparición de este portero, que se ve que obra hasta milagros en los entrenamientos, ¿me entiendes? Yo creo que es así. Y respecto, Corro, a Lamine Yamal, yo creo que de la misma manera, ¿vale? De la misma manera, o al menos a mí, que disparamos un poco las alarmas con la fiesta y con todo esto y tal, es evidente que estamos ante un muchacho que se toma muy en serio esto, ¿eh? Y cuando digo que se toma muy en serio esto, me refiero a no solo con la intensidad que se prepara, cómo se prepara, sino también, yo creo, en una especie de liderazgo divertido, ¿no? Y llamativo con su fútbol, ¿no? Que además es un fútbol que lidera el juego ofensivo del Barcelona sin la necesidad, aunque supongo que marcará goles, sin la necesidad de marcar goles. O sea, hoy por ejemplo se ha puesto el equipo al hombro, el equipo ha ganado 0-5, yo no he marcado ninguno y ya da igual. O sea, es decir, ha acabado
el mejor.
Exacto, ha acabado el partido y tú miras y dices, perdón, y dices, no, perdón, estos son Lamine Yamal y 10 más, ¿no?
Sí, sí, es así. Muy bien, está volando el Barça, llega por la mañana a España, Barcelona, Víctor.
Sí, ahora mismo está sobrevolando el espacio aéreo de Mongolia.
Y les estás ahí con el radar, ¿eh?
Sí, por si me lo preguntabas.
Corro, ¿sabes por qué lo hace eso, Víctor? Porque cuando se fue no volaba el Barça. O sea, él llegó a Japón y el avión del Barça no había salido todavía. Por eso ahora lo persigue.
Bueno, por cierto, recomiendo que sigan si no lo hacen, los artículos que escribe Emilio Pérez de Rozas en el periódico. Porque, valorando lo que hace deportivamente, es capaz de ser muy crítico con la gestión de Laporta, cosa que no es fácil, porque cuando el viento sopla muy a favor en lo futbolístico es muy fácil estar al lado del club, porque es muy fácil estar, pero contar las otras cosas que no son tan bonitas, las cuenta y cuenta muchas de ellas que evidentemente a veces no se pone el foco sobre ellas y las cuenta muy bien, así que echa esta cuña, Emilio, hablamos estos días, ¿vale?
Olé, estupendo, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Venga, chao, Víctor.
Víctor, buen viaje de vuelta, ¿eh?
Muchas gracias. El Barça llegará a las 8 de la mañana de este martes y lo siguiente, el Gamper, donde, por cierto, puede reaparecer Marc Bernal un año después de su lesión. Sería otra gran noticia para Flick para esta temporada.
El domingo contra el Como. Lo contaremos. Víctor, un abrazo. Gracias.
Un abrazo.
Lo que viene ahora es una conversación sobre el fichajeo, sobre el mercado de fichajes, sobre el mercado del fútbol español e internacional. Están aquí Isaac Avilés. Hola, Avilés, ¿qué tal?
Hola, Corro, muy buenas.
Encargado de la Primera División. Está Pepe Torrente, La Coruña. Ahora enseguida saludamos a Pepe. Está Fermín Molano para hablar de los fichajes en el fútbol internacional. Hola, Fermín, ¿qué tal?
Muy buenas, Corro.
Hay muchas cosas hábiles. Bueno, las que se han hecho las hemos contado, que son Guedes, fichajón de la Real Sociedad, a ver cómo está, ¿no?
Sí, exacto. Es el segundo fichaje de la Real Sociedad. Llevaba tiempo Mauri Diaki diciendo en el partidazo que necesitaba moverse la Real. Bueno, pues es el segundo que confirma. Tras Caleta Sar, llega procedente del Wolverhampton, Gonzalo Guedes, 28 años, firma hasta 2028. La Real, que pagará 4 millones más 2 en variables, un fichaje que no sale muy caro. Y bueno, es un fichaje que necesitaba, pero miran más, porque después de la marcha de Zubimendi en el centro del campo hace falta más movimientos. Y el otro, también un centrocampista, en este caso Nelson de Osa, del Real Betis. Un colombiano de 25 años, fueron a México a buscarlo, llega del Rayados de Monterrey, equipo de Ramos y de Sergio Canales, viene para reforzar ese centro del campo después de salidas tan importantes como las de Johnny Cardoso al Atlético de Madrid o la marcha de William Carballo. Y bueno, Nelson de Osa, que firma hasta 2030 y por el que el Betis pagará 12 millones más 2 en variables.
Yo voy a preguntar como si supierais todos, el que ha fichado el Betis, el colombiano, ¿en qué puesto juega del centro del campo, sabes?
En teoría es un suplente, un jugador para jugar de 5, como...
De 5,
como...
por Cardoso, ¿no?
Cardoso. Y Cardoso, William, ¿no? Carballo, sí.
Vale, vale. O sea, es el jugador que ha fichado el Betis para cubrir ese puesto. Ahora sí, Pepe Torrente, La Coruña. Hola, Pepe.
Hola, ¿qué tal, Corro? Muy buenas.
¿Qué se ha hecho en segunda? Lo que se ha hecho en segunda en el día de hoy, ¿qué es?
Pues mira, por ejemplo, que Mollejo va a jugar en el Burgos, procedente del Atlético de Madrid.
¿Sabes? Mollejo, el que es del Atlético, pero ha estado en el Tenerife, por ejemplo, ¿no? Y en otros equipos.
Eso es, también en el Zaragoza, y que el año pasado estuvo en el filial del Atlético de Madrid y que finalmente va a jugar esta temporada con Ramis en el Burgos. Javi Montero, otro es del Atlético de Madrid, que se formó en las categorías inferiores del conjunto colchonero, llega al Málaga desde el Racing de Santander. Y luego tenemos a Aarón Martín, que llega al Mirandés. ¿Y cómo se llega al Mirandés habitualmente? Pues eso, en calidad de cedido, en este caso por el Al-Qadis de Arabia Saudí. Así que esos han sido los tres grandes movimientos del día en segunda división.
¿Javi Montero de qué juega? ¿El que llega del Málaga al Racing?
Central.
Vale. Yo digo que algunas cosas que no sé, os pregunto, y no lo haga mala idea, confiando en vosotros que sois los especialistas. En el fútbol internacional, ¿ha fichado el campeón de Europa, Fermín? ¿Qué ha fichado o qué está a punto de fichar?
Está a punto de fichar a Chevalier, portero francés de 23 años del Lille, que era una oportunidad de mercado para los parisinos, y también al central ucraniano Ilya Zabarny, de 22 años, que fue la temporada pasada compañero de Hausen en el Bournemouth.
O sea, dos fichajes para el equipo de Luis Enrique. ¿Hay algo más así en el fútbol internacional que sea trascendente para nosotros?
Trascendente, el Bournemouth se ha quedado sin centrales y ha llegado a un acuerdo con el Sevilla por unos 30 millones, pero el jugador no quiere irse todavía.
Esto que me cuenta es que no se ha hecho. O sea, yo te pregunto por cosas que se han hecho.
¿Hecho así grande que nos interese? No.
¿Este que quería el Atlético de Madrid, Enzo Millot, se ha ido finalmente a Arabia Saudí? ¿Eso está hecho o no?
Está a punto de hacerse oficial, va a fichar por el Al-Ahli. Y de momento eso es lo que tenemos.
Muy bien, pues esos son los que están hechos. Y ahora os pregunto por cosas de las que se habla mucho y que están a punto de hacerse, o se pueden hacer, o se está trabajando en ellas. En primera, Avilés, ¿de qué se está hablando?
Bueno, pues hay uno que está muy cerca, al parecer, es Mariano Díaz. Hombre, lleva Mariano. Toda la pretemporada en el Alavés, 32 años.
O sea, pero que está a prueba ahí en el Deportivo
Alavés. Está a prueba, sí. Estaba varios meses inactivo y se reincorporó a la pretemporada con el Deportivo Alavés. Parece que ha convencido, según informa Mundo Deportivo, ha convencido clarísimamente a Coudet y se esperaba que en las próximas horas se hiciera oficial. No se ha hecho todavía, pero al parecer va a firmar un contrato por los próximos 2 años, o sea que esto es un rumor, pero de los más cerca de ser oficiales. Recordemos además que el Alavés se ha desprendido, por ejemplo, de Quique García, que es delantero del Español, o de Panichelli, que no ha jugado todavía porque no llegó a jugar en Alavés, estuvo cedido en el Mirandés, pero
goles como loco.
Ha hecho buena caja con la venta de Panichelli. Otro rumor, este que ha generado un poco de controversia, Thomas Partey al Villarreal.
Estaba en el Atlético y luego se fue al Arsenal.
Eso es, que estaba en el Arsenal, 32 años, ahora mismo está libre porque acabó contrato con el Arsenal y es un jugador que aparentemente en lo deportivo sería muy atractivo, pero digo que genera controversia porque poco antes de que ese contrato con el Arsenal acabara, bueno, pues el futbolista fue acusado presuntamente de 5 delitos de violación y uno también presuntamente de agresión sexual. Y esto, que bueno, es una noticia que han publicado también varios medios de ese acercamiento del Villarreal con el jugador, parece que no convence a buena parte de la afición, que estaría en contra de esta incorporación.
O sea, lo quiere el Villarreal, pero muchos aficionados no quieren a Thomas
Partey. Eso ha generado cierto debate, ¿no?, en la afición del submarino amarillo. Hay dos jugadores también de rumores en el Español.
A ver.
Berkan Kutlu, que es también un cinco, un mediocampista suizo tan nacionalizado turco que ahora mismo está en el Galatasaray, 27 años. Bueno, según dicen desde Turquía, es un jugador que estaba cerca del Español, pero ha habido dos ofertas del Español, esto te digo lo que dicen los medios turcos que siguen mucho al Galatasaray, y las dos las ha rechazado el Galatasaray, y ahora mismo hablan de negociaciones rotas. Es verdad que ya sabes que el fútbol cambia mucho, pero ahora mismo se habla de negociaciones rotas. Y luego otro que parece más probable es el de Lucas Vázquez. Varios medios que tienen buena información del Español, como el 1900 o equipos diarios muy cercanos al Español, hablan de que se trataría de convencer al jugador, el ex del Real Madrid, para que llegara libre y que sería una incorporación para el Español. Y ahora te hablo de una salida que está muy cerca. De hecho, ya nuestros compañeros en COPE Mallorca la dan por hecha, porque se está acercando la oferta a lo que pide el Mallorca, que es Dominic Grave. La portería del Mallorca está completa, con la continuidad de Leo Román y la llegada de Lucas Bäckström, pues ya parece que está totalmente cubierta, y bueno, le buscan una salida. Han llegado varias ofertas del Olympique de Lyon. Hoy nos contaba Luis Ángel Trives la última, de 6 millones de euros. Ya eso ya empieza a convencer al Mallorca, así que lo más probable es que se marche pronto el guardameta eslovaco.
Semáforo amarillo en segunda. ¿Qué está caliente, Pepe?
Pues mira, por ejemplo, en el Depor ha entrado el Fortaleza, un equipo de Brasil, para intentar convencer a Elton Leite, al portero titular del conjunto de Antonio Hidalgo, que regrese a su país, y ha entrado con una propuesta muy potente, y es muy probable, se apunta, que puede dejar el Depor y puede ser ya el final de la etapa de Elton Leite, así que al Depor le tocaría buscar un sustituto, porque estaba llamado Elton Leite a ser titular. Y mira, también leo en las páginas del diario Marca que Beisman podría dejar el Granada con destino al Fortuna de Düsseldorf, así que vamos a ver también cómo hace el Granada, que en teoría también me imagino que querrá confeccionar un equipo para estar en la parte alta y para intentar estar el año que viene en Primera División.
¿Qué se rumorea en el fútbol internacional, Fermín?
Pues en Italia, justo ahora, Fabricio ha confirmado que...
¿Fabricio quién? ¿Fabricio Romano? Romano, sí. Tú llamas Fabricio como si fuéramos tronco suyo.
Como en verano le tenemos normalmente...
Fabricio Romano, ¿qué dice?
Pues dice que Miguel Gutiérrez se va al Nápoles por 18 millones, sin movernos de Italia. Lookman está apretando para fichar por el Inter, que hoy se ha ausentado del entrenamiento del Atalanta. Y Giovanni Simeone, el hijo mayor del Cholo, ante la falta de protagonismo en el Nápoles, pues se va a ir al Torino por unos 9 millones. Luego, David Ornstein... también en el culebrón de Alexander
Isak. Ornstein es un periodista británico que las clava, ¿no?
Exactamente. Pues dice que el Newcastle ofrece más de 80 millones por Sesco, delantero del Leipzig. No se ha dicho nada nuevo de Isak, pero entendemos que si van a por este delantero del equipo alemán, pues será porque el sueco abandonará el equipo inglés. También Fabricio ha dicho del Chelsea que está interesado en Xavi Simons, pero si no salen jugadores de la plantilla, como el Chelsea tiene pocos jugadores, pues no podrá llegar el neerlandés. Antes hemos hablado de que el PSG se va a reforzar con un joven portero, tendrá que dar salida a Donnarumma, que termina contrato el año que viene, y bueno, tiene una ficha alta.
¿Y por quién suena Donnarumma?
Dicen que por el Manchester United.
Donnarumma, Manchester United, ese es un rumor, ¿no?
Sí, un rumor del periodista turco Ekrem Konur. Y ya para acabar, Fabricio también, tras la despedida de Son del Tottenham, pues ha dicho que se va a ir a Los Ángeles FC por unos 15 millones.
Son, el jugador coreano del Tottenham, a Los Ángeles FC. Y os he pedido también que buscarais un fantasy, es algo que se rumorea mucho en la prensa, pero que parece muy loco, muy loco. En primera hay alguna cosa muy loca.
No, fíjate, teníamos la de Luka Jovic, que estuvo muy cerca de cumplir por el Oviedo, pero que habrá dado un giro y se ha marchado a la ECA de Atenas. De momento no se habla de ninguna locura en ningún club ahora mismo que pueda ocurrir.
En segunda hay algo muy loco, Pepe.
Bueno, yo me quedaría con el tema de Juan Cruz, porque sí, parecía seguro que ibas... Sí, porque parecía seguro que iba a dejar el conjunto pepinero, que había muchos equipos de primera que estaban interesados en él, y hoy el director deportivo Andrés Pardo ha dicho: negociaciones abiertas no tenemos absolutamente con nadie, así que veremos lo que ocurre con un futbolista que en segunda tiene que ser diferencial, que todo el mundo daba por hecho que se iba a marchar a un equipo de primera división, pero que hoy han puesto un poquito el freno de mano.
Bueno, este es un pedazo de jugador que es verdad que puede ser diferencial en cualquier equipo de segunda división para subir a primera. ¿Y la fantasía en el fútbol internacional, Fermín, cuál es?
Pues a Neymar le han salido dos novias en el fútbol.
Neymar, a ver a dónde quieren colocar a Neymar.
Según TIC Sports, el medio francés, dice que el Marsella está interesado en el brasileño, con el morbo que conlleva pues esa relación con el PSG, entre
Olympique de Marsella y Paris Saint-Germain, enemigos.
Es. Y también en la Juventus, su compañero de selección, Gleison Bremer, central, le ha abierto las puertas al equipo bianconero, y también hay que recordar que Cristiano, cuando tenía la edad de Neymar, fue cuando fichó por el equipo de Turín, y bueno, si lo hace el equipo bianconero, pues bueno, le saldría un poquito más
fantasy barato. Para Neymar. Dicen que Olympique de Marsella, Juventus. Bueno, esto ya digo que es fantasy, ¿eh? Que las cosas confirmadas, hecho, lo que hemos contado primero. Bueno, pues así está el mercado en el día de hoy. Mañana contamos más. Avilés, gracias, un abrazo.
Un abrazo, Corro.
Hasta luego, Pepe, gracias, hasta mañana.
Hasta mañana.
Adiós, Fermín, hasta luego.
Chao, Corro.
Y como hemos hablado antes, al principio del programa, se han jugado dos equipos han jugado tres partidos amistosos, porque el Atleti Bilbao ha jugado dos contra el Liverpool y no le ha ido nada bien, ha perdido los dos con los suplentes y con los más titulares. José Ángel Peña, hola Peña, ¿qué tal?
Hola, buenas noches, Corro. Le ha ido bastante mal.
Bastante mal. Y luego encima se han lesionado, que es lo más importante, Sancet y Yuri, y parece importante, ¿no?
Correcto. Por eso te digo, el balance es bastante negativo. Primero, porque se suman dos nuevas derrotas, que dicen que a estas alturas de temporada no importa, pero Atleti lleva 5 en 6 amistosos, y algo quiere decir. La imagen ha sido bastante pobre, sobre todo en la unidad B, y para colmo de males hay que añadir 3 nuevos lesionados. Prados, con un problema muscular, Sancet, con un problema en la rodilla derecha, y Yuri, debido a una contusión. Hay que esperar el parte médico, pero veremos a ver qué es lo que sucede.
Lo de Sancet lo he visto, que estaba viendo el partido, se le ha caído Esbolay encima.
Se le cae encima,
Y le ha hecho bastante daño. O sea, ¿qué crees que es? No muy, muy grave, pero a lo mejor se pierden a lo mejor el primer partido de Liga.
Claro, es que estamos a 2 semanas. Entonces, habrá que esperar. Hay que recordar que también están en el dique seco Paredes y Eguiluz, que el Athletic tiene un agujero tremendo en el eje de la zaga. Solo tiene Valverde a su disposición un central específico, que es Dani Vivian. Ya estaba así antes del partido de hoy, pero es que el que estaba llamado a ser el titular, central titular de circunstancias, Yuri, pues es otro de los que ha caído hoy. No hay que perder de vista también que Geray está sancionado. Por cierto, Geray ha comenzado a entrenarse hoy con el Derio, equipo no profesional de Tercera Federación, que entrena su ex compañero y ex capitán Iker Munien, así que desde el punto de vista de la enfermería no pinta demasiado bien. Y en lo futbolístico, pues el primer partido, la verdad es que...
¿Qué te ha gustado? ¿Destaca algo que te haya gustado de los dos partidos?
Bueno, es que del primero, pues nada.
El primero han perdido 4-1, los
sí,
los
que no
habituales.
Se han entregado, que en la segunda parte, bueno, que se han rodado algunos jugadores, que Guruceta, bueno, pues ese goleador que la temporada pasada no anotó tanto, pues hoy ha marcado, eso siempre es importante. Y fíjate, me va a quedar con algo que no es futbolístico, con los homenajes que se han tributado a Diego Jota, fallecido junto a su hermano hace un mes. Era la primera vez que Liverpool volvía a Anfield desde entonces, y bueno, pues incluso el partido se ha parado en el minuto 20 para que los futbolistas que estaban sobre el terreno de juego pudieran participar también de uno de esos homenajes. Y en el segundo duelo, pues bueno, pues que efectivamente entre titulares no hay tanta diferencia, no la ha habido ni en el marcador ni tampoco en el juego, pero es que el Athletic está lejos de su mejor versión, no acaba de carburar, y esto empieza muy fuerte para el Athletic, que como sabe Ernesto Valverde, tiene que acumular un buen número de puntos antes de meterse en la vorágine de la Champions, si no quiere que la Liga se la haga cuesta arriba. Y por supuesto, bueno, pues te iba a decir que me quedo siempre, también en este caso, con los goleadores, porque ha metido un delantero Marouán y otro Sancet, pero claro, después de la lesión de Sancet, mejor me quedo callado. O sea que...
Bueno,
no vamos a destacar, no vamos a sacar de donde no hay. Corro.
A ver si mañana tenemos buenas noticias con las lesiones de los jugadores.
A ver si hay algo.
Un abrazo, Peña, hasta luego.
Venga, hasta luego.
Vamos a Sevilla, Andrés Ocaña. Hola, Andrés.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
El trofeo Antonio Puerta se le ha quedado por penaltis el Sevilla.
Sí, contra el Alcasia de Michel, que por cierto volvía a la que fue también su casa aquí en Sevilla. Ha dicho que Almeida es el entrenador adecuado para sacar al Sevilla la situación en la que está. Ha sido un partido que ha debido ganar el Sevilla con claridad, pero ha fallado una barbaridad arriba y sobre todo sigue teniendo errores groseros atrás. Un penalti de Carmona que era absolutamente evitable, y después una falta muy mal defendida en el 90, han hecho que haya que llegar a los penaltis. Pero hay detalles interesantes, por ejemplo, de nuevo gritos de directiva de dimisión en el estadio, el ambiente enrarecido, un solo fichaje, Corro, un equipo que estuvo a punto de irse a segunda el año pasado y a 2 semanas de que empiece la Liga, un solo fichaje nuevo de cara al estreno liguero, el de Suazo. Alfón ha entrado, pero en la segunda parte, y sobre todo porque es que no están inscritos jugadores como el propio Suazo, Alfón, Acor Adams, Vargas, que es uno de los mejores del equipo, y tiene una cantidad de futbolistas que quiere sacar, pero que de momento no ven la puerta,
aquí
que tienen atascada la planificación.
Una cosa que es difícil. hay que confiar en Antonio Cordón. O sea, hay que confiar en él y que sea el que le han dado la papeleta, la difícil papeleta de arreglar una situación muy crítica, y hay que confiar en él y darle un poco de espacio, porque si no, es que es imposible. O sea, si le reclamas ya desde el principio, pues eso, los fichajes, que es muy difícil de hacer por el fair play, por la salida de los jugadores, hay que darle un poco de espacio.
Ya no es cuestión de fichar, es Januzaj, que no le encuentran salida.
Sí, salida,
Jordan,
salida. Pero eso es trabajo
ficha altísima,
de Antonio Cordón, que es un profesional de esto, te lo digo. Conociendo cómo se mueve, yo no tengo ninguna duda de que cuando llegue el momento, eso va a estar. Ahora, los días hasta llegar a ese momento van a ser duros, ¿eh?
Sí,
los días hasta llegar a ese momento, porque hay un guerra civilismo en el club que es muy difícil de sostener. Eso va a ser difícil hasta que llegue el momento en el que veas algo con cara y ojos.
Y hay que decir que tiene un gran amigo en Almeida, ¿eh? Porque hoy Almeida se le ha preguntado hasta la saciedad en sala de prensa, lo hemos hecho, y él ha dicho que es optimista, que cree que todo va a acabar de la mejor manera posible, que va a haber movimiento en todos los sentidos y, sobre todo, que no quiere regalar nada, que no quiere hablar de este tema, no quiere crear una discusión, un problema en el club, así que por lo menos Antonio Cordón tiene el beneficio de la duda de su entrenador, que, por cierto, Corro ha hablado de cómo ve a los jugadores. Es verdad que el equipo tiene pulso, que corre, pero, como te digo, comete fallos tremendos atrás, y esto es lo que decía Almeida después del partido.
Sabemos lo que ha sido el año pasado y lo que intentaremos cambiar. He visto cosas buenas y cosas que hay que seguir mejorando, que es normal también, ¿no? Se está cambiando un sistema de juego, otras maneras de entrenar. No sabemos si es mejor o si es peor. Está cambiando otra filosofía de vivir el fútbol, y deseando que estos cambios se produzcan para el bien de esta institución.
Una más, Juanlu, que no ha entrado en la lista para el partido. ¿Se sabe destino o no?
Bueno, primero, que ha estado en la grada muy cerquita de Antonio Cordón, precisamente, y al lado acompañado de Jesús Navas, el eterno capitán del Sevilla, y estaba prácticamente hecho con el Nápoles, por lo menos parecía que se acercaban posturas, se ha cruzado el Wolverhampton, y la realidad es que el Sevilla está estirando la cuerda tanto, tanto, que veremos a ver si no la rompe, pero el hecho de que no haya ido ni convocado hace prever que debe haber un acuerdo inminente antes de que empiece el campeonato.
¿Quién ha marcado los goles del Sevilla?
Idumbo, el segundo, un buen centro desde la derecha, y el primero un golazo, ¿eh? Un córner ensayado de pizarra total de Almeida, balón atrás a la frontal del área, y ha dado un pase al poste Luque Bacchio espectacular, un golazo, de verdad, míralo, porque es un pedazo de gol de Luque Bacchio el primero.
Qué bueno es Luque Bacchio. Andrés, como tú, un abrazo, gracias.
Un abrazo, amigo. Luego,
más cosas en el partidazo.
Sigue a Juanma Castaño en X e Instagram, en Partidazo Cope.
Y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo, el de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE, con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No es lo mismo un sueño en el que te invitan a 80 fiestas en la Edad Media que un sueño en el que te invitan a una fiesta donde la media de edad es de 80. El orden afecta al sueño. Por eso, en IKEA tienes una amplia gama en soluciones asequibles de orden y almacenaje para que descanses mejor. IKEA, permítete descansar.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar. De toda la vida, un lujo.
En vacaciones tenemos mucho más tiempo. Tiempo para hacer escapadas, para hacer deporte y también para hacer hogar. Por eso en Leroy Merlin tienes hasta un 25% de descuento en cientos de productos hasta el 25 de agosto para hacer esa mejora que quieres. Pintar el salón, poner unas estanterías. Aprovecha los últimos días.
Me tienes contento.
Este año te has pasado subiéndome el precio del seguro.
Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
¿Qué tarea ponemos hoy?
Hay que valorar qué efecto político tiene.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Arranca el gran premio. Los tres juntos a la frenada. Rueda, rueda los dos. Las gradas que van a reventar.
Fantástico, fantástico.
El Soufflé. En el partidazo de COPE con Antonio Lobato.
Bienvenidos a una nueva edición del Soufflé. Está como siempre Antonio Lobato. Hola Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Corrochano?
Y aquí está Carlos Miquel. Hola Carlos.
¿Qué tal? Muy buenas, Corro.
¿Quién llegado?
Recién llegado, a las 7 de la tarde, pues hace unas horitas llegaba del aeropuerto. Ha ido sorprendentemente bien el vuelo de Iberia de Budapest. Y había mucha, mucha gente que había estado en la Fórmula 1.
A que a ti no te dan ninguna envidia, Antonio, que venga de un avión por ahí.
Bueno, él lleva cogiendo aviones muchos años. Sí. Yo los cogí durante mucho tiempo.
Por eso te digo, ¿no?
Hombre, Hungría sí apetece, ¿eh? El Gran Premio de Budapest, yo siempre digo a la gente que me pregunta que... A ver, siempre les digo destinos que me gustan. Australia, Canadá, y me dicen, hombre, algo más cercano. Yo, Hungría. En Hungría tienes la parte de carreras que mola y tienes la parte de arte, de ciudad llena de bullicio, llena de entretenimiento que merece la pena, que es Budapest.
¿Habéis visto el incidente? Bueno. Perdona que ahora ojo los coches. ¿Eh? ¿Habéis visto el incidente del avión
sí,
que ha chocado un pájaro en el morro y ha tenido que aterrizar de emergencia? Y un pasajero, yo con esto siempre me quedo flipado. Porque digo, la gente es que graba la muerte en directo prácticamente, porque ha grabado cómo estaba aterrizando en emergencia el vuelo, que era un aterrizaje, digamos que controlado. Pero se graba la gente como, vamos, como si, o sea, la gente saca el móvil, pero a la primera, ¿eh?
No, es que a mí no se me ocurre, la verdad. Es que es verdad. No,
iba con el oxígeno puesto.
Sí, sí,
o sea,
sí, he visto
en posición de como te mandan ponerte, ¿no? Con la cabeza pegada al asiento delantero, sí. Y el tío grabando, qué ganas de grabarse.
Ya, pero dice, si sobrevivo voy a tener montones de me gustas en mis redes, ¿no?
Ese debe ser el rollo, sí, los likes y esas
cosas. A mí, yo no por sacar alguna de estas historias de viajes, recuerdo una vez yendo a... Y veníamos de Australia, creo, iba con Víctor Seara, buen amigo también de Antonio, y veníamos en un avión que aterrizaba en Singapur.
Uy, yo iba en ese avión.
Bueno,
Jumbo.
Sí.
Hey.
¿Cómo se movía? Pero es que lo peor de todo es que en el primer intento de aterrizaje yo iba dormido. Y de repente me despiertan los gritos de Víctor Seara. Nos vamos a matar.
Víctor era muy delicado, ¿eh?
Sí, sí. Que nos vamos a matar. Este hombre está loco, claro, porque él es argentino, Víctor. Entonces el avión hace como que va a aterrizar y como había un temporal de lluvia de los
y granizo yo estaba en la joroba del Jumbo y oía el ruido del granizo en el fuselaje, parecía que lo iba a atravesar.
Qué bonito, ¿eh?
Sí, sí, es increíble. O sea, la verdad es que es verdad que en el momento que abrí los ojos ya me cagué un poquito.
Oxígeno no os habéis puesto nunca, ¿no?
No, nunca.
A mí, ya lo he contado alguna vez, lo máximo que me ha pasado es la caída de un rayo en el avión, se ilumina todo el avión, o sea, te quedas flipado en un viaje a Santiago de Compostela. Y se ilumina todo el avión y no pasa nada porque, claro, lleva un aparato para un pararrayos para el rayo, pero se ilumina todo el avión. Y cuando un silencio allí...
No, claro.
Y a los dos minutos el comandante, señores pasajeros, hemos sufrido la descarga del aparato eléctrico, está todo correcto.
No
pasa nada.
Sí, sí, son tremendos. Bueno, a mí también hubo otra muy divertida. Nos hacen bajar del avión y cuando volvemos... También era un sitio lejano, en Malasia, creo. Cuando volvemos al avión, nada, señores pasajeros, estén tranquilos, ha ido todo bien. Simplemente habíamos iniciado el despegue y volvemos a terminar. Dice, no, simplemente no hemos hecho el despegue por un problema en el motor. Digo, vamos a ver, si estamos en el mismo avión. ¿Qué haces en el...? Pero bueno, nada, no pasa nada.
Sí, sí. Bueno, vamos al lío. Vamos al Gran Premio de Hungría, que ha destacado Fernando Alonso con su pilotaje. Ha terminado quinto en este Gran Premio. Es lo más destacado para nosotros. Ha habido un momento incluso en el que ha podido, por una maniobra entre Piastri y Norris, ha podido incluso terminar en el podio. Pero os quiero preguntar a los dos que... ¿Por qué ha sido tan bueno este Gran Premio para Fernando Alonso? Sí, ha quedado quinto, que está muy bien, pero ¿qué ha pasado para que se resalte tanto que ha sido un gran premio para Fernando Alonso?
Yo le dejo luego que responda a Carlos cuál es su opinión. Yo, sí. Si te soy sincero, Corro, no tengo ni idea. O sea, el Aston Martin clasificó penúltimo y último en el Gran Premio de Spa hace 7 días. Fernando decía que el coche era el mismo. A ver, hay algunos cambios porque pudieron mezclar el morro que estaba previsto para Bélgica con el suelo de Inglaterra y tal. Pero yo creo que ni el propio Fernando lo sabe. Creo que la clave está básicamente en el circuito. Estos coches son tan sensibles a cualquier cosa que el tipo de circuito, el tipo de curva que tenga, el tipo de carga aerodinámica, hace que en un Gran Premio estés el último, el porras, y en este pues haya brillado no solamente Fernando, que ha brillado, mejor resultado de la temporada, y la distancia más corta entre él y el tiempo de pole de todo el año, y además es que es algo inexplicable, pero también en Lance Stroll. ¿Por qué? Yo pienso que la clave está en el circuito. Y esto quiere decir que en el próximo Gran Premio volveremos a tocar el suelo, ¿no? Y no será tan claro el paso adelante de Aston Martin, que yo creo que es muy, muy puntual.
Bueno, yo para mí creo que hay una cosa que funciona bien en Aston. Hay una cosa que... Bueno, el suelo tengo que decirte, porque hablé ayer con Mike Crack, Antonio, el suelo finalmente es el de Imola. Porque el de Silverstone no acaba de funcionar. ¿Te acuerdas que dijeron que eran las alturas en Spa-Francorchamps? Bueno, pues hicieron un análisis comparativo el viernes y el que ganó es el viejo, es decir, el primera evolución. Pero aquí la clave, te digo, bueno, porque tenía la duda, yo también, igual que tú lo acabas de decir.
No, porque estuvieron probando unos y otros.
Exacto,
durante todo
un mareo,
el fin de semana.
Claro, un mareo increíble. Aquí lo que está muy contento es el alerón delantero, que está haciendo, y que era muy importante.
Pero es un alerón delantero para circuitos de alta carga.
Claro. Entonces, en una pista donde el subviraje, o sea, el coche se vaya adelante, es el gran problema, lo controlaba mucho este nuevo alerón delantero. ¿Qué pasa? Que es un alerón delantero, efectivamente, que tú le puedes quitar todo el ala que quieras, pero tienes que poner otro tipo de alerón en circuitos de alta velocidad que no genera tanta carga. Bueno, el alerón ha funcionado bien. Era muy gracioso porque antes de ir a la Drivers Parade estuvo hablando con Esteban Ocon y le dice Ocon, oye, Fernando, que podías haber hecho pole. ¿Sabes? Fernando se encogía de hombro y decía, la verdad es que sí, es que está una décima. Dice, sí, y estaba también Berman y Berman le decía, bueno, pero... Oh, no, Berman o Bortoleto. ¿Pero qué pasa? ¿Que has cometido algún error? Dice, no, si la vuelta estaba bien, pero es que es verdad que lo miro y digo, es que podía haber sido pole.
Sí, o sea, lo que pasa es que tiene trampa también porque la pole de este Gran Premio en Hungría, que la hace Charles Leclerc, Fernando se queda una décima, hay mucha gente que se queda pegada al tiempo de Leclerc, curiosamente no es el mejor tiempo de la clasificación. El mejor tiempo de la clasificación lo hace McLaren en la Q2 y es medio segundo más rápido que el tiempo de Leclerc. La pista cambió tanto, entró viento, afectó a los McLaren y eso hizo que la pole fuera un poquito más barata para todo el mundo y que se la llevara Leclerc. De no ser así, de no haber soplado el viento, de no haber bajado la temperatura de la pista y tal, pues seguramente Fernando y los demás se hubieran quedado más atrás y McLaren se hubiera llevado la pole. Pero cosas de la Fórmula 1, insisto, el viento, un coche que es tan eficiente en el viento como es el McLaren, que aerodinámicamente es la mejor máquina del año, cuando sopla el viento le afecta, igual que cuando están detrás de un coche y van en aire sucio, pues también pierden algo de rendimiento.
Aprovechando esto que estás comentando de Leclerc, que terminó siendo la pole, Ferrari, Hamilton es Ferrari, es una de las frases incluso del año, no solo del Gran Premio de Hungría, sino del año esta, que dijo Lewis Hamilton el mismo sábado.
Oh, it's me every time.
Yeah, so you're qualifying and it's, you've been upset by it before, frustrated by it before, is that what it is?
It's what?
Is it you're qualifying, your Saturdays, or...?
Yeah, I'm useless. Absolutely useless.
Soy inútil.
10,000 no problem. You've seen the cars on pole, so they probably need to change driver.
No hay problema, no hay ningún problema. El otro coche está en la pole, en la primera posición. Posiblemente hay que cambiar de piloto.
Sí, sí. Y luego insistió el domingo, ¿no?
El domingo llega Hamilton con la misma cara de seta, porque llega, había acabado 12 la carrera. Llega al corralito y la pregunta, estábamos esperando a Fernando, y la pregunta que le hacen los colegas británicos es: ¿sigues pensando lo mismo que dijiste ayer? Lo mismo. Es la sensación que tenía ayer. Lo que
sí, pero
pasa...
luego ya sacan la nota de prensa ahí en Ferrari y sacan unas declaraciones suyas que dice: hey, no me des por muerto, que volveré.
Sí, eso ha sido a posteriori. Y también es cierto que le preguntan en Sky si sigue teniendo ganas de correr en Fórmula 1 y dice que sí, y que fuera de los focos están pasando cosas que no son buenas en el equipo.
Claro.
Y ese es el problema.
¿A qué se refiere?
A ver, el problema es que no está cómodo.
Caso, para empezar, como
no está cómodo, está solo... después de trabajar durante muchos años en un equipo como McLaren y como Mercedes, llegas a Ferrari. Ferrari es otra historia, es muy diferente al resto de equipos de Fórmula 1. Quiere hacer cambios y no puede. Quiso traer gente y no le dejaron. Está incómodo y uno de los objetivos que tiene es tratar de cambiar las cosas para el año que viene. No es feliz y encima no vienen bien, no salen bien los resultados. Con lo cual suelta esa frase que para mí, no es que sea la frase del año, es que yo llevo 20 años haciendo Fórmula 1, he escuchado y leído cosas del pasado de otros pilotos, jamás en mi vida he escuchado a un piloto de Fórmula 1 que se fustigue, se autocastigue de la forma que lo hace Lewis Hamilton. Es impropio de una persona que, a ver, tiene todos los récords habidos y por haber de número de victorias, número de poles, número de podios, número de títulos, es una bestia. Y sin embargo, se masacra a sí mismo delante de los medios de comunicación. Que hasta los medios de comunicación, los periodistas que están con las teles y las cámaras, le tienen que calmar y decirle: no, eso que estás diciendo no es verdad, no eres inútil. Sí, 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 lo soy. Y entonces, claro, no prolongan la entrevista porque no quieren prolongar ese sufrimiento. Y es algo insólito, porque esto es la prensa. Y la sensación, al menos es la que tuve yo, no sé tú, Carlos,
sí.
A mí me dio pena desde la distancia.
No, a mí también.
Sentí pena.
Sí, sí, a mí también. Porque
¿a ti te dé pena de Hamilton?
Sí,
Carlos,
sí, lo digo en serio.
Pero eso es lo curioso.
Sí, porque, escúchame, Hamilton es un campeón, campeonísimo, y ver a alguien con esa actitud corporal. Tú cuando ves a un deportista que llega con los hombros caídos, mirada hacia abajo, y una de las cosas que dice es: lo bueno de irme de vacaciones, que no voy a tener que estar ante la prensa, es que él le está sufriendo mucho. Él viene de perder con Russell, desde que los coches son ala. Él está perdiendo con Leclerc. Entonces él siente que no está dando el nivel. Y sí que estoy de acuerdo en lo que le dijo a Sky, que tiene el fuego interno de hacerlo lo mejor posible. Él ha llegado como estrella para ganar con Ferrari. Él creía que iba a hacerlo... que después de
iba a ser una liberación.
Iba a ser una liberación de un final con Mercedes, porque era un año difícil, porque la amistad con Toto Wolff se resquebraja porque se va a ir. Pues eso, creía que el hecho de vestir de rojo, que es algo que le hace ilusión porque es un muy mitómano, pues que iba a cambiar las cosas y iba a ser un impulso en su carrera. Se está encontrando lo contrario, y a mí sí, a mí ver a un pilotazo de esa manera hundido, pues siempre te sabe mal. ¿Qué quieres que te diga? Tendrá sus cosas, yo no siempre estoy de acuerdo con él, pero vamos, yo tampoco pienso que haya perdido el toque. Lo que pasa,
bueno, yo sí. Empiezo a tener dudas, Carlos,
ya.
Porque ha perdido el hambre. A ver, esto es algo que jamás, una frase como la que soltó, jamás la oiremos en Max Verstappen, jamás la oiremos en Fernando Alonso, jamás lo hubiéramos oído en Niki Lauda, en Nelson Piquet, en Michael Schumacher, en Ayrton Senna, en Alain Prost, en todos los grandes, jamás pronunciarían eso, jamás, y él lo ha soltado. Y en el fondo yo creo que ha perdido tanto la confianza en sí mismo, que no es postureo, no es teatrillo, es que lo cree. Él cree en ese momento que es inútil, y él cree que sí sería mejor sustituirle, aunque quiere salir de esta situación, pero no encuentra el camino.
De todas maneras, es verdad. Claro, no lo encuentra, pero también es un coche radicalmente distinto. Digo el toque, ¿por qué? Porque yo sí que creo... A ver, el problema que ha tenido siempre Hamilton es el que está teniendo ahora en Ferrari. Si a Hamilton le das un bicho, un coche potente, o sea, un coche de ganar carreras, las va a ganar. El problema es que el Ferrari no está para eso. Tienes que ir a la desesperada, como hizo la pole Leclerc, tienes que estar desmadrado, tienes que hacer un algo a lo que no está acostumbrado Lewis Hamilton. Hamilton ha vivido con los mejores coches de la parrilla toda su vida y ahora está sin el mejor coche y está sufriendo. Y cuando no tenía el mejor coche en Mercedes también sufría. O sea, por eso te digo que estoy parcialmente de acuerdo con Antonio. Creo que en estas circunstancias de remar se ve el lado peor de Hamilton, porque él ha estado acostumbrado a brillar cuando tiene la mesa puesta y con el equipo girando en torno a él. Ferrari gira en torno a Ferrari. Luego, a lo mejor, un poco también en torno a Leclerc, pero no gira en torno a Hamilton.
Claro, y está acostumbrado a que el sol sea él y todos los satélites giren a su alrededor. Y esa es la historia, que lleva 14 carreras en Ferrari y ya se ha dado cuenta cómo funciona Ferrari. Y ya se ha dado cuenta en alguna carrera cómo Ferrari en algunos momentos protege al piloto que está delante, que en este caso es Leclerc, que ha hecho 6 podios esta temporada, mientras que Hamilton sigue todavía esperando a verlas venir.
Quedan 10 carreras, la próxima es Países Bajos, el 29 de agosto.
Bueno, se llama, tengo que decirte, sabes, sí, que es un tema que
Holanda,
es una,
¿no?,
mis pedradas,
de Holanda, vale.
Pero es que se llama Dutch GP, que literalmente es el gran premio de los holandeses.
De los holandeses, perfecto. Vale. Que Piastri Norris, Lobato, perdona, Piastri Norris.
Pues, claro, el problema es que es cosa de dos, ¿no? Yo creo que todo el mundo lo tiene bastante claro.
Total,
los rivales también, y ellos sobre todo lo tienen muy claro. En McLaren están ya más tranquilos porque saben que el Mundial de Constructores no se escapa y que probablemente si siguen así van a arrasar muy pronto y lo van a conseguir muy pronto, con lo cual les van a dejar correr. Y los chavales, los dos chavales, tanto Oscar como Lando, saben que este año es la oportunidad, que uno de los dos va a ser campeón y uno de los dos va a perder la batalla. El grado de tensión que se va a ir generando carrera tras carrera, según vayamos restando grandes premios, va a ser terrible. Hasta ahora se han respetado. Incluso, a ver, se han tocado en un gran premio en Canadá, sí. Luego pidió perdón Lando Norris, estuvieron a punto de tocarse en el siguiente en Austria, porque bloqueó Oscar Piastri intentando adelantar a su compañero, no pasó nada, pidió perdón, y aquí ha vuelto a ocurrir lo mismo, es una jugada muy parecida, bloquea tirándose desde más allá para intentar adelantarle y revertir una situación de pifia estratégica bestial que tuvo McLaren con Piastri, y a punto está de llevárselo por delante, pero no pasa nada. Pero es que volveremos del parón con 9 puntos de diferencia entre los dos, Y con mucha más tensión que en la última carrera. Y según vayamos, insisto, quitando carreras, van a pasar cosas. Y yo creo que va a haber toques. Y yo creo que vamos a ver batallas bonitas en tanto en cuanto estén cerca. Porque siempre que están cerca, siempre hay una maniobra que está en el límite. Y yo creo que vamos a ver muchas de esas.
A mí lo que me produce este duelo son sensaciones. A mí personalmente, el trato que he tenido con Lando Norris me ha gustado mucho. Me parece un chaval muy educado, que se le puede saludar, que puedes tratar con él. Sin embargo, yo me llevo bien con Mark Webber, que es el manager de Oscar Piastri, porque Oscar Piastri es un chico tan, tan tímido. Yo he comido con Oscar Piastri. Es verdad, también es cierto, te pongo en antecedentes, estábamos en Alpine 2022, estaba Fernando Alonso titular de Alpine, y Oscar Piastri nos dice en la comida que él quiere ser titular al año que viene de Alpine. Y tenía contrato con, y éramos 4 periodistas españoles. Si yo no le repetí 4 veces, olvídate que Alonso va a seguir, claro, pues a lo mejor no le caí muy bien. Pero bueno, el caso es que personalmente estoy más cerca de Lando, pero es verdad que Lando falla tanto, falla mucho. Y también tengo un poco sensación, no sé, Antonio, pero yo tengo la sensación de que en el capítulo de ayudas le ayuda más McLaren a Lando que McLaren a Piastri. Y el manager, que eso no sé si lo sabe Corro, el manager de Lando Norris es Zak Brown, que es el jefe de McLaren.
Yo creo que en cualquier caso van a ser absolutamente deportivos, porque tienen que serlo, porque no se les puede ver el plumero. Alguna persona me ha dicho, no, es que seguro que ayer fastidiaron a Oscar para darle opciones a Lando con esa estrategia de una parada. Yo creo que no, yo creo que el equipo de estrategas de Lando lo tenía muy complicado y buscaron una estrategia que parecía desesperada, pero que era la buena, y con el otro, pues, no entiendo por qué le pararon por segunda vez, pero lo hicieron y le hicieron un traje. Para mí el problema de este duelo, que insisto, nos va a regalar muchas cosas buenas y muchos enfrentamientos que pueden ser divertidos, y que vamos a tener a uno que gane y a uno que acabe bastante sumido en el dolor, especialmente si es Lando Norris. A mí lo único que me falta en este duelo es un poco de pimienta. Nos falta un malo,
No hay malo, es verdad, son demasiado buenos.
Son buenos los dos, es que les cae bien a todo el mundo. O sea, la dicotomía que teníamos en el año 2021, en la batalla de Verstappen, Hamilton, la gente, el público, las redes sociales se dividieron en dos bandos. Y eran dos bandos muy beligerantes, muy activos, había fuego, había incendios después de cada gran premio. Aquí no hay incendios, aquí los dos caen bien. Puedes tener un favorito, pero el otro no te cae mal. Y entonces, yo creo que en una... ese personaje del malo, del malvado, del villano, que depende del bando en el que estás, es uno o es el otro, pues nos falta en este duelo, que es un poco un duelo descafeinado, que además, como no hay nadie más que se pueda meter en la ecuación, porque es cuestión suya, es solo cosa de ellos.
De todas maneras, pues nadie tiene odio al pan sin sal, yo creo que ese es un poco el problema. No lo comes y ya está, pero el pan sin sal normalmente no genera ni odio.
Muy bien, pues esto lo vamos a resolver cuando empiece la temporada radiofónica. El día 29 de agosto es esta carrera de los holandeses y ahí vamos a ver cómo sigue la vida entre Piastri y Norris y también con Carlos Sainz y con Fernando Alonso. Lobato, que empiece bien las vacaciones de nuevo y que disfrutes de ellas y nos encontramos pronto.
Venga, un abrazo fuerte.
Adiós, Antonio, hasta luego.
Hasta luego, Antonio.
Gracias, Carlos.
Nada, un placer, como siempre, Gorro.
Aquí seguimos en el partidazo.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Cada verano tiene una banda sonora.
Bueno, pues, damas y caballeros, han dado las 7 de la mañana.
La nuestra suena a última hora.
La noticia de esta jornada es sin lugar a dudas.
A lo que está por venir.
Y aquí lo importante siempre es mirar a los efectos en nuestro bolsillo.
A todo lo que pasa en el deporte.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE.
Este verano, que no se te escape nada.
Este verano suena a COPE.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo Ocasión Plus.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si este verano estás mirando el mar, pasa una gaviota y oyes...
¡Un premio! ¡De 15 millones de euros! ¡Y 10 premios! ¡De 1 millón!
A ver si el verano te está diciendo que este va a ser tu verano. Cupón extra de verano de la 11. 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. El 15 de agosto, cupón extra de verano de la 11. No te quedes sin tu cupón. Si el verano te habla, escúchalo.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ya está aquí Electro 3 del Corte Inglés. 3 días con un 15% de descuento en electrodomésticos de las mejores marcas.
Dyson, LG, Rowenta, Samsung, De'Longhi, Bosch.
Aprovecha y llévate frigoríficos, lavadoras, robots de aspiración, todo lo que necesites con el 15% de descuento.
Solo hasta el 6 de agosto. Electro 3 en tienda, web y app del Corte Inglés.
Consulta marcas y modelos participantes.
El seguro de coche eléctrico de Línea Directa es uno de los mejor valorados entre sus clientes.
Sí, entre los del mundo real y los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Equilicua tipo directo, así que si tienes un coche eléctrico...
Sin importar si lo cargas en tu garaje o con los rayos de una tormenta.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
¿Dormir la siesta este verano?
Solo si no tienes algo mejor que escuchar.
¿Te has llevado alguna sorpresa con el apartamento de la playa nada más llegar? La prevención en el mar, en la piscina, es el mejor consejo para no tener un susto en el agua. ¿Cuántas veces hemos hablado de problemas en nuestros trenes? Y de eso queremos hablar hoy con vosotros, con los oyentes de La Tarde de COPE.
Este verano suena a La Tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Y preparando ya la nueva temporada en COPE.
A partir del 1 de septiembre con Pilar García Muñiz.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Comienza hoy un serial que vamos a hacer con los compañeros, con los que tienen historias que contar. Más o menos son batallitas, ¿no? La mayoría son batallitas, pero el enunciado es yo estuve en o yo conocí a. Y empieza este serial Manolo Lama. Hola Lama, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Yo conocí y fui amigo de Drasan Petrovic, casi nada.
Anotó 112 puntos en un partido de la Liga Croata en la temporada 84-85 y fue nombrado deportista del año en su país en los años 85, 86 y 88. Fue elegido MVP del Mundo Básquet disputado en España en el 86 y mejor jugador europeo en el 89. El genio de Šibenik lideró a su club la Cibona de Zagreb a conquistar la Copa de Europa en el año 87. Un año después, conquistó la Copa de Yugoslavia. Consiguió dos medallas de plata, una con la selección de Yugoslavia en los Juegos Olímpicos de Seúl y otra con la selección croata, tras la Guerra de los Balcanes en Barcelona 92, anotando 19 puntos ante el Dream Team americano. Con los Plavis, también sumó la medalla de oro en el Europeo de 1989, siendo nombrado MVP del torneo. El Real Madrid sufrió sus genialidades en la Copa de Europa e hizo bueno el dicho de si no puedes con él, únete a él, y le fichó en 1988. En su única temporada en el club blanco, no pudo ganar la Liga, que perdió ante el Barcelona de Epi, Norris y compañía en un polémico quinto encuentro. Pero llevó a su club a ganar la Recopa de Europa en una final ante el Schneidero de Caserta de Oscar Smith, que será recordada por los 62 puntos que anotó. Se marchó del Real Madrid a la NBA a los Portland Trail Blazers, que se habían hecho con sus derechos...
Van a ir apareciendo por aquí compañeros a los que le voy a pedir que cuenten batallas. Yo estuve en, o yo conocía, a casi ninguno le he dicho nada, le he dicho elige, pero a Manolo le he dicho, cuenta esta, yo conocí a Drasan Petrovic, porque es un personaje que es fascinante, Manolo, y te quiero preguntar eso, ¿cuándo conociste tú a Petrovic? ¿Qué momento es en el que conoces a Petrovic?
Bueno, yo era un tío que me dedicaba a narrar baloncesto, que me apasionaba ese deporte, y de repente aparece un niño con una mala leche tremenda, un genio en el básquet, que humilla al Madrid, que en aquel momento era el mejor equipo de Europa. O humilla a un Madrid que era, vamos, el que se paseaba por el continente europeo. De repente, aquel genio empieza a caer mal en España y Ramón Mendoza se empeña en firmar a un tío que llega aquí en el año 88-89, creo recordar, solo juega una temporada con el Madrid, llega sin saber español y al mes habla español. Bueno, pues yo me acerco a él un buen día en una zona mixta, de lo que ahora llamamos zona mixta, que eso antes ni existía, porque te metías hasta la cocina, los vestuarios, hablo con él y, coño, al mes ya sabía hablar español. Yo digo, joder, este tío cómo es. Bueno, empiezo a entablar amistad con él, empiezo a hablar con él y, bueno, me convierto, entre comillas, en un amigo de él, que tenía pocos amigos en Madrid y en la prensa tenía menos, y bueno, empiezo a acercarme a él y me empiezan a pasar cosas con él que son dignas de serial de Netflix, son dignas
pero
de...
Pero nadie te hizo de introductor de él, o sea, porque tú tenías muy buena relación con los jugadores del Madrid de baloncesto.
Claro, yo iba allí, yo viajaba con ellos, en Europa y en España, prácticamente viajaba a todos los partidos, y claro, él me veía en los aviones, en los hoteles, en los autobuses, en los pabellones, y diría, pues este aquí debe pintar algo. Sí, yo no pintaba nada, pero
tenías buena relación con Fernando Martín, ¿no?
Con Iturriaga, con Iturriaga, con Héctor Corbalán, con Del Corral, con Llorente, claro, o sea, con Romay, con Rullán. Joder, es que Andrés Montes, Sisto Miguel Serrano, sí. Fernando Laura, éramos parte de la familia de ese equipo que iba.
Sí, los cuatro que hablabais de baloncesto en España desde Madrid, porque luego estaba Siro en Barcelona, ¿no?
Luego estaba Siro en Barcelona, también teníamos muy buena relación. Yo tenía personalmente muy buena relación con Epi, con Costa, con Margal, que también luego los veíamos en la selección española, con los Arcega del CAI Zaragoza. O sea que la gente que hacíamos baloncesto, los jugadores de baloncesto eran unos tíos muy abiertos y muy fáciles de hacer.
Pero este era un tipo raro. Tú ya le conocías porque era un tío, o sea, le había hecho al Madrid perrerías. O sea, era un tío que jugaba al baloncesto como Los Ángeles, pero le había hecho al Madrid perrerías.
No es que había hecho al Madrid perrerías. O sea, es que humillaba al Madrid. Yo vi un partido en Zagreb donde él y su hermano se chulearon
Se pasaban el balón entre ellos, ¿verdad? En el centro del campo, ¿no?
Se pasaban chuleándose de Corbalán y de Iturriaga.
Sí, me acuerdo aquel partido.
Vi como Drasan Petrovic quería humillar a Alfonso del Corral en el partido de vuelta. Vi cómo se encaraba con cada uno de los del banquillo, cómo celebraba con el puño a lo Mourinho cada canasta o cada triple que metía. O sea, es que este tío se meó, para que la gente lo entienda, encima del Madrid. Bueno, pues Mendoza quiso ficharlo. Creo recordar que pagaron casi 100 millones por traerlo aquí.
100 millones de pesetas.
Sí, lo trajo Arizaga, ¿sí? Que era un representante, ¿sí? Y era el tío que mejor manejaba el mercado yugoslavo, era muy amigo de Mirko Novosel, y ahí comprando amistades yugoslavas y tal, lo dejaron salir para que viniera aquí al Madrid.
¿Y cómo entra en el vestuario? Porque viniendo de haberse, como dices tú, haber toreado a los jugadores del Madrid, ¿había reticencia o quién le ayudó a entrar bien en el vestuario? ¿O nunca entró bien?
Bueno, o sea, de momento llega el demonio cuando llega al vestuario del Madrid. Lo que pasa es que, claro, cuando al demonio le ponen la camiseta blanca y las empieza a meter desde todos los lados, dices, coño, es que el demonio no puede hacer ganar cosas. Entonces, le cuesta entrar porque él era muy reservado, él tenía, yo te diría que tenía poco contacto al principio, yo creo que se aisló un poco. Y mira, yo recuerdo la primera vez que yo le dije, ¿quieres que vayamos un día a comer? Porque él comía todos los días en una casa de comidas que había en Arzobispo Morcillo, que era donde vivía, que es una calle de Madrid, y él iba a la casa de comidas, había un matrimonio y todos los días le daban de comer y de cenar. Y le preparaban como, fíjate, en aquella época que esto no se llevaba, como un menú compensado de deportista, ¿no? Uh-huh. Entonces le dije, ¿quieres un día que comamos juntos? Y me dijo, vale, vente al pabellón del Madrid. Y me fui al antiguo pabellón de la Ciudad Deportiva del Madrid, que te digo, que se entraba como Pedro por tu casa. Y cuando, bueno, no me acuerdo, pues el Madrid entrenaba, ponle a las 11 de la mañana, yo llegué a buscarle a la 1:30, y cuando yo entro al pabellón, estaba uno de los sutilleros que tenía el Madrid, que se llamaba Angelito, con 10 balones debajo del aro, dándole balones a Drasan para que Drasan tirara. No había nadie del equipo, ya se habían ido todos, y él siempre se quedaba aproximadamente 2 horas tirando a canasta. Podía lanzar entre 500 y 700 tiros cada día. Entonces bajo, me pongo en la grada, en primera, y me mira, me dice, bájate. Me bajo al parque y me pone con Angelito a darle balones para que él tirara. Ese fue, o sea, yo hablaba con él, pero ese fue mi primer contacto más personal con Drasan. Entonces le dije, mira, ¿quieres que vayamos a comer al centro, tal, a algún restaurante? Y me dijo, no. Vamos a comer a casa de este matrimonio, sí, que era una casa de comidas, y yo comí el menú que él comió, y ahí ya me empezó a contar, ya cuando hablabas con él te dabas cuenta que era un ganador nato, que se encabronaba si perdía, y que lo único que él que quería en su vida era ganar, y solo ganar. Te voy a contar otra para que te despelotes. En aquella época no había televisiones, y a Pedro Pablo Parrado, que es un mito del periodismo español.
Un grande
periodismo de etiqueta. Pues no sé cómo, ya sonaban que iban a aparecer las televisiones privadas. Entonces no sé qué contacto tenía Parrado, que le dijeron, oye, dijo Parrado, ¿por qué no os presento un programa cero para cuando salga la televisión, hacemos un programa de deportes? Y le dijeron, venga, va, pues vamos a hacer un programa cero. Entonces Parrado llamó a José Ramón de la Morena, no me acuerdo a quién más llamaría, y me llama a mí y me dice, oye, ¿por qué no hacemos reportajes, pero no entrevistas, reportajes, coño, para que podamos engañar a la productora esta y nos dé el ese? Entonces, de la Morena yo creo que hizo un reportaje que era con Perico Delgado, los dos montando en bicicleta, y de la Morena entrevistándolo, que era algo diferente a llevar, coño, a un tío a un estudio. Y entonces a mí no se me ocurre otra cosa que digo, joder, pues yo me gustaría entrevistar a Petro. Y sí, entrevístale. ¿Pero qué vas a hacer con él? Digo, déjame que lo piense. Y entonces el vicepresidente del Madrid, en aquella época era Mariano Yacutot, que era el jefe de la sección de básquet, que ya ha fallecido, y le digo...
Está aquí su sobrino en esta casa.
Correcto. Que su hermano es Curro Yacutot, un oyente en esta casa. Y él tenía en Cuzco... Tenía la oficina, él tenía una oficina de exportación, importación de café, y debajo de él había un concesionario de Porsche. Y le digo, pero vamos, se lo digo
por decir.
Con 20 años que tenía, sí, yo, la valentía de un tío que tiene 20 años. Digo, Mariano, ¿tú me podrías conseguir que me dejaran un Porsche? Y entonces Mariano entendió que yo quería un Porsche para mí.
Sí.
Y yo le digo, y me dice, ¿pero qué quieres, darte una vuelta con el Porsche o algo? Digo, no, es que quiero hacer un reportaje con Drasan Petrovic. Y me dice, ¿cómo? Digo, sí, y me dice, sí, yo te lo consigo. Entonces estaba Emilio de Villota, estaba en Porsche. Entonces hablaron ahí tal, bueno, nos dejan el Porsche. Bueno, pues yo metí el Porsche en el Bernabéu, en el Bernabéu.
Con Petrovic montado, ¿no?
Con Petrovic montado en el Porsche. Bueno, por cierto, que yo llamé a Petrovic y le dije, Drazan, quiero hacer contigo un reportaje. Sí, sí, Manolo, lo que quieras, lo que quieras. Pero es que te quiero montar un Porsche. Perfecto, perfecto. Pero te quiero meter dentro del Bernabéu. Perfecto. Y salimos del Bernabéu, metimos a Petrovic en el Bernabéu y... hasta el círculo central del Bernabéu con el Porsche.
Impensable.
Se baja. Bueno, si Florentino no lo dejaría, y si me ve menos a mí, todavía menos. Se baja del Porsche y le tenía yo allí para que tirara penaltis y chutando penaltis. No me acuerdo quién era el portero, pero también busqué un porterito que era
sí,
bueno.
Sí, conocido, fíjate. Conocido.
Sí, no sé. Oye, si eso, era Coque Contreras.
¿Eso no vio la luz o qué?
Es que lo que te voy a decir, ese reportaje no salió en la puñetera vida.
¿Y quién lo
pero
tendrá
escúchame,
eso? Eso
es yo no tengo ni la copia. Este el único que lo puede tener es Parrado, que se lo daría no sé a quién, y ese no sé quién lo tendría en un cajón y lo tiraría. Tú imagínate lo que valdría ese
hombre,
reportaje a día de
hoy. Documento. Oye, hemos escuchado ahí en ese fragmento que él con la selección yugoslava la rompe. Y creo recordar que tú consigues que sea comentarista vuestro. Sí. Drazan Petrovic, ¿no?
Sí, yo trabajaba en la cadena SER y entonces el europeo de Belgrado, que es, la última vez que juega ya Yugoslavia, ya no vuelve a jugar como Yugoslavia, y entonces yo le digo, Drazan, digo, ¿por qué no me haces todos los días dos comentarios? Uno por la noche de lo que ha pasado en la jornada y otro por la mañana de lo que va a pasar en la jornada. Sí, sí, sin problema, pero claro, escúchame, ni teléfonos móviles, ni gilipollas. Sí,
esto mandas una nota de WhatsApp ahora, ¿no?
No, claro, esto es que, no. Entonces yo tenía que ir todas las noches en Belgrado a su hotel, donde estaba concentrada la selección yugoslava, solo ellos, y yo iba con un aparato. Me acuerdo que alguna noche vino conmigo Suankar, vino conmigo a grabarlos, y... yo iba con un aparatazo ahí, no me acuerdo cómo se llamaba, Nagra, no me acuerdo cómo se llamaba, aquello, unos aparatos que daban miedo de lo que pensaban para grabarlo aquello. Bueno, pues yo llegaba a ese hotel donde estaba la sección yugoslava, y había dos policías, cuatro de seguridad, de los que daban miedo, y yo me acuerdo el primer día que llego, digo...
Di los nombres de esa selección yugoslava, que son para echarte
pues
a...
Pues hombre, estaban Kukoc, Divac, Raya, Brankovic, los hermanos Petrovic, Danilovic... es que cualquiera que te digo era la leche.
Una estrella.
Nakic, o sea, era un escándalo. Bueno, pues yo llego allí el primer día, aquello los polinis, esto no sabía ni inglés ni pelotas, sí. Y yo digo, hola, vengo a hablar con Drazan Petrovic. Y claro, me miran como diciendo, este gilipollas, ¿qué dice este gilipollas Drazan Petrovic? No, Drazan Petrovic. Y yo allí como un cabronazo esperando, no, yo amigo de Drazan Petrovic. Nada. Y entonces de repente, no me acuerdo si fue un delegado o algo, Drazan, sí, pasa. Entonces llaman a Drazan y baja Drazan Petrovic, pone firme a los policías, sí, les dice que voy a ir todos los días, a partir de ese momento era alfombra roja, y me dice, móntate. Se montó Suankar conmigo, nos montamos en el ascensor, y pues yo qué sé, subiríamos pues a la planta 4, no me acuerdo a qué planta era. El entrenador era Dusko y Iskovic era el entrenador, Mirko Novosel era el presidente de la federación. Y yo de repente, chico, entro en la planta 4, nunca se me olvidará, se abre el ascensor, no era un pasillo muy largo, debía haber ahí, pues eso, acabalado 8 habitaciones, 16 habitaciones, no había más. Mira, una humareda de Londres, y yo decía, tíos pasando en calzoncillos, descalzos, y de repente me dice Drazan, pasa. Y me mete en una habitación, había una timba con botellas de vodka, fumando cigarros. Nunca se me olvida la imagen de Brankovic, que medía casi 2,20, con un puro, más grande que Brankovic, jugando a las cartas. Y Drazan Petrovic me dice, y vamos con Suanga, siéntate aquí. Y me siento, yo hablaba con él en español. Siéntate aquí. Y entonces los yugoslavos estos me miraban.
¿Este tío quién es, no?
¿Este gilipollas quién es? Los yugoslavos hablando en yugoslavo y tal. Y en un momento dado, alguno le debe preguntar, tal, Cuco, o alguno le pregunta, ¿este qué? ¿Este qué? Y entonces me echó la mano gruesa y dice, este es... Se echaba la mano al corazón, ¿sí? Y dice, mi hermano.
Entonces, grande.
Entonces, claro, yo allí ya era vamos, se acaba el Nagra, ellos seguían jugando a la carta, venga, ya sabes. Él me decía, a ver, dime resultados. Él se sabía, yo volaba, sí. Los buenos, pero los malos no, y tal. Y me hacía su crónica de 2 minutos y me decía, venga, mañana, que me decía, ¿de qué quieres que te hable? Y yo decía, pues mira, que va a jugar España o tal. Y me hacía un comentario en castellano, perfecto el castellano de Drazen. Y yo iba todos los días.
Oye, escuche, ¿cuánto te costó eso? ¿Lo hacía porque...?
Nada, gratis.
Joder.
Ni una pela. O sea, el mejor jugador que había en ese momento en Europa con Arvidas Sabonis, ni una pela. Vamos, es que yo se lo pedí y me dijo que sí, sin ningún... Pero vamos, que vamos, sin ningún problema. Esto también habla un poco de la vergüenza que es ahora el mundo del deporte, con la burbuja de cristal, de la cantidad de que rodea a los deportistas, que claro, aquí todo el mundo trinca, todo el mundo se lo quiere llevar. También, y cómo explotan la parte. Pero vamos, ni un pavo, o sea, pero ni un pavo. Es,
sí, y ahora
no me pidió ni invítame a una comida, que no me pidió
y ahora
nada.
El más desconocido de eso te pide dinero. Estaba mirando, a ver si ganó, has contado todo eso, que estaban fumando la timba, el alcohol y tal, y estaba mirando quién ganó ese europeo, lo ganó Yugoslavia, ¿no?
Vamos, pero que se ganó Yugoslavia.
Vaya equipazo.
Pero escúchame, es que creo recordar que el partido porque menos gana me parece que fue de 25, sí. Es que fue aquello, repito, no he visto en mi vida una selección como esa, en mi vida. Hombre, he visto el Dream Team, que lo he visto, el de Barcelona 92,
sí, pero, ese
pero
era
una
un Dream
selección
Team
mundial quitando el Dream Team, es que no te imaginas lo que era aquello era todo talento, o sea, el Paspali este, yo me acuerdo, el Paspali este, que era un niño, Tony Kukoc, que eran niños, Dino Raya, que eran niños, joder, si es que era
buenísimo.
Es que da vergüenza verlos.
Él está muy poco tiempo aquí en España,
un año.
Muy poco, y ha relatado ahí el compañero que pierden la final con el Barça de Epi, que sí. Es muy amigo tuyo, porque recuerdo que no sé, en uno de estos Juegos Olímpicos últimos, que no habla con nadie Epi, le llamaste para que te hiciera no sé qué, y se pone cada vez que le llamas, que habla del rollo que tenías con los jugadores, y joder, tengo un recuerdo de batalla entre el Madrid y el Barça.
Aquel partido, tú piensas, aquel era los Barça-Madrid de ahora de fútbol, pero trasladados al baloncesto cuando el baloncesto estaba en el boom, cuando el Barça tenía un equipazo con Solozábal, Sibilio, Epi, Audi, Norris, o sea, era un escándalo lo que tenía el Barça y el Madrid. Aquello era una batalla tremenda. El cuarto partido no lo juega Fernando Martín porque está lesionado. Y es que no recuerdo ahora mismo cómo fue. Bueno, que Fernando Martín se presenta en Barcelona sin que lo sepan sus compañeros, entran en el hotel y dice la famosa frase esa de yo no me levanto de la cama para perder.
Sí, es verdad.
Aunque luego palman. Y es aquel famoso partido donde pita Juan Joneiro, que yo creo recordar que el Madrid acaba aquel partido, no me acuerdo bien, con 3 o 4 jugadores en cancha, porque vamos, excluyen a 6 o 7 jugadores del Madrid, porque Juan Joneiro con Petrovic, que, bueno, Petrovic tenía problemas con todos los árbitros y Petrovic tenía problemas con todos los equipos, pero Juan Joneiro especialmente, porque Juan Joneiro pitó un torneo en Puerto Real, creo recordar, donde Petrovic jugó ese torneo con la selección yugoslava y Petrovic le escupió a la cara. Y Neiro, aquello...
No lo perdonó.
No lo perdonó, ni se le olvidó.
Ni se le olvidó.
Y en aquel partido hubo un escándalo tremendo. Ganó el Barça y fue en aquel partido en la que también Epi, todos los jugadores del Barça, pues le restregaron a Petrovic lo que Petrovic también había hecho con ellos cada vez que ganaba, evidentemente.
Manuel, había leyenda, claro, Fernando Martín era una superestrella. Acabas de dar un detalle ahora también de lo ganador que era. ¿Cómo se llevaban los dos?
Pues se llevaban mal. Se llevaban mal porque, joder, es que eran dos líderes.
Pero tú eras muy amigo de Fernando Martín también.
De los dos.
Sí, sí.
Yo es que era muy amigo de los dos. Y yo me reía porque Fernando Martín muchas veces me decía, anda, vete con tu niñito que está triste. O el otro muchas veces me adraza. Recuerdo que me decía, si no fuera por mí, ¿quién le iba a dar los balones a ese para que los metiera debajo de canasta? O sea, ellos tenían un pique, pero ellos sabían que yo era amigo de los dos, ¿eh? Lo sabía, sí. Lo tenían claro. Drazen sabía que yo había ido, porque yo había ido a ver a Fernando debutar en la NBA y Drazen llega a la NBA, creo que son 2 años más tarde, ¿no? No me acuerdo muy bien.
Sí, puede ser, vamos, puede ser.
Y entonces siempre me decía, también vendrás a verme
al mismo
a mí,
sitio, ¿no?
¿No?
Al mismo sitio, a Portland, ¿no?
Sí, claro,
sitio.
También vendrás a verme a mí, me decía. O sea, que tenían un pique vacilón, pero se llevaban mal porque... Ahora, eso sí, luego en la cancha los dos querían ganar, mataban por la misma camiseta, pero eran dos divos que chocaban. Es más, la final famosa de Atenas, cuando Drazen mete 62 puntos, vamos, 62 puntos, que se dice pronto... Y Fernando Martín juega aquí el partido con un dedo roto, el pulgar, creo recordar que mete 20 puntos. Había un rebote en Fernando Martín, porque es que Drazan no da ninguna bola. O sea, Drazan Petrovic no le da la bola a nadie. Él cogía la pelota, botaba, atravesaba la divisoria, fintaba derecha e izquierda, se levantaba, ¡pa! Sí, y te mataba. Sí, sí. O sea, es que le tocaba las pelotas todos los demás. Como mucho pedía que sacaran de fondo, de banda, a un compañero y se la diera a él. Le tocaba todo, todo, todas las pelotas. El Yuya creo que tenía muy claro que se iba a marchar.
Sí, pero era un genio, ¿eh? era genial, era un tío genial, pero claro.
Un genio, pero muy currante, ¿eh? Muy currante.
Sí, sí, que lo que pasa
es que. No visto a nadie como él.
Luego defendía poco, ¿no?
No, defendía muy poco. Muy poco. Defendía muy poco, pero bueno.
Sí, le da igual porque
esto es como Mbappé, chico. Bueno,
sí, sí, bueno, si no quieres, como lo que dijo Ancelotti, si no quieres currar, ¿no? Por lo menos demuestra la diferencia. La
demuestra. Claro, claro. O sea, defendía
oye, después de que se fue, ¿mantuviste algún contacto? ¿Ya perdiste todo?
Sí, luego hablé con él. Lo que pasa es que, repito, es que en aquella época no había móviles, ¿eh?
Sí, no es lo mismo que ahora. Sí.
Pero hablé con él y yo creo que, recordad que por lo menos un par de veces le metimos en la radio,
sí.
Y luego también yo creo que hablé con él cuando se fue a New Jersey Nets, yo creo que también, creo, ¿eh? Mm. Ahí ya me está quedando más la duda, pero también hablé con él. Y luego también su hermano,
¿sí?
Alexander Petrovic, que le vi, estuve hablando mucho tiempo con él y me hablaba de Drazen, porque Drazen le había dicho algo mío y tal, y bueno, sí, tenía contacto, lo que pasa que luego, fíjate, el pobre murió como Fernando.
Sí, sí, los dos en accidente de coche, terrible, terrible.
Terrible.
¿Te impactó mucho eso o no?
Sí, me impactó más lo de Fernando. Hombre, sí, ya, claro. Porque Fernando fue en Madrid un domingo. Drazan todavía estaba más alejado, pero también me impactó, joder, es que era un genio aquello. Y luego yo he ido, por ejemplo, a Sivenka, yo he ido, por ejemplo, a Zagreb, y es que ahí todavía hay veneración por Drazan Petrovic. Yo creo, no creo que ahora mismo, si tú ahora mismo me hicieras una encuesta de quién ha sido el mejor deportista de la historia yugoslava, y mira que los ha habido buenos, yo creo que la gente elegiría a Drazan Petrovic, ¿eh?
Muy bien, Manuel, es una historia fantástica que has contado aquí, el conocimiento de, porque puedes coincidir con la persona, tú hubieras podido coincidir solo con él, pero no tener amistad con él y conocer a este personaje que es uno de los grandes del deporte. Y aquí queda contado ya.
Te voy a contar otra cosa para que te ¿sí? Pero era muy raro, pero raro, raro. O sea, hasta no imaginarte cuánto era raro. Un día esto de pedir las camisetas, de esto que está muy de moda ahora, esto antes no existía. Yo es que no recuerdo ni siquiera si existía aquello de tirarla. Yo creo que no existía. Entonces un chaval que estaba enfermo me pidió si le podía conseguir la camiseta de Drazan. Y entonces yo se la pedí a Drazan y me dijo, Drazan, sí, sin problema, yo te doy la camiseta. Y cuando le di la camiseta me dice, son 3.200 pesetas. Y entonces
me acabas de matar.
Le digo, pero te metes a pesetas. Dice, sí, es que he ido y te he comprado una camiseta. Digo, no, cabrón, si lo que quiero
es una
tu
tuya.
Camiseta. Si lo que quiero es tu camiseta. Y dice, ah, mi camiseta. Ah, entonces no, dame esa. Y me regaló su camiseta.
Ya.
Algo así. Digo, pero bueno, es que era un marciano dentro de la vida. No te, mira, otra cosa que te cuento.
Sí.
En Madrid, en el año que yo estuve, o sea, que estuve con él, yo nunca le vi novia, nunca,
sí.
Nunca. Recuerdo que vino a verle su madre, venía bastante a verle, y ya te digo, un tío que come y cena todos los días en los mismos restaurantes.
Sí, en una casa de comidas, una casa de comidas.
Es algo raro, ¿no? El
sí,
tío, ¿no?
Sí, sí. Bueno, Manolo ha contado, yo conocía a Drazan Petrovic, que envidia, ¿no?, de haber compartido un espacio, tiempo con un genio como eso. Bueno, Manolo, pues aquí empezamos este serial, vienen a contar unas cuantas historias, esta está muy chula. Gracias, Manolo, un abrazo.
Venga, si te faltan historias, me llamas, que
yo te llamo.
Alguno más.
Gracias, Manolo, hasta luego.
Hasta luego.
Te llamar, no sospechaba. ciencia ficción, vida interior. Y yo no quiero volver. No me repitas jamás que no sabes qué hora es, las 7:27 o no. Ya terminé.
Perdón por hablar sobre la canción que habrá tarareado un montón de gente. Un bonus track de lo que acaba de contar Lama, Manolo, de Yo conocí a Drazen Petrovic. Si hay alguno muy loco que le ha interesado, si es muy loco lo habrá visto, pero si no y le ha interesado el personaje que ha dibujado Manolo, tres cosas, las tres están en Movistar Plus. Una es muy famosa y si no lo ha visto, está tardando ya, que es el documental Hermanos y Enemigos, que es la historia entre Vlado Divac y Drazen Petrovic. Es, yo creo que si no es el mejor documental de deportes que hay, se le parece mucho. Otro que es un informe plus del año que está Petrovic en el Real Madrid, que es muy recomendable. Y está emitiendo ahora, curiosamente, Movistar, una película que se llama Drazen, que es producción croata y que... cuesta un poco meterse en la película por el protagonista, porque como tienes tan identificado a Drazen Petrovic, el personaje que hace Drazen Petrovic, te cuesta un poco, pero está bastante bien, ¿eh? Cuenta la historia muy, muy similar a cómo fue, o realmente cómo fue, y te haces una idea de lo que fue este personajazo del baloncesto Drazen Petrovic. Muy bien, pues hasta aquí hemos llegado, mañana más, les dejamos ahora en la mejor compañía, que es la radio, la cadena COPE. Que pasen buena noche.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.